Lunes 16 de enero hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Para qué nos vamos a engañar? No es hoy el lunes que esperábamos. Queríamos contar una victoria del Blancos de Rueda, un triunfo del Real Valladolid y dos clasificaciones coperas en el rugby, y al final solo nos ha quedado una alegría y media. La más grande, la del Cetransa del Salvador, victoria contundente del Chami, que se planta en las semifinales de la Copa del Rey. Ganó en Pepe Rojo 34-0 a Cajasol Ciencias. Da por lo tanto la vuelta a la tortilla de la situación liguera y se medirá en la lucha por un pase a la gran final a la Vila. El BRAC perdió 27-8 frente al Vizcaya Guernica y quedó apeado de la competición. Fútbol, empate del Real Valladolid frente al Alcorcón, 1-1, partido raro desde el calentamiento, donde se lesionó Javi Guerra. Empezó la cosa bien con el gol de Víctor Pérez, pero después penalti en contra y expulsión de Jaime, parada de la pena máxima del debutante en Liga, Dani Hernández, lesión de Sisi y el equipo echado atrás hasta que a mediados de la segunda parte los de Anquela consiguieron empatar en una jugada en la que el Pucela dejó hacer demasiado a los madrileños. Era una jornada perfecta para ganar y crecer, pero no ha sido tan mala viendo el resto de resultados. Y el Blancos de Rueda, la gran decepción, derrota de los de Luis Casimiro en el Polideportivo Pisuerga frente a Gescrap Bilbao Basket. Soñábamos con una victoria que nos hiciese abandonar el descenso y al final sigue, mantiene el farolillo rojo el equipo vallisoletano. 7-3-8-1 final, con tensión en el Polideportivo Pisuerga, con el equipo rival y también con algunos jugadores del Club Baloncesto Valladolid. Lo único positivo es que perdieron Murcia y Obradoiro. Una y 14 de la tarde, lo dicho, no ha sido un buen fin de semana para el deporte vallisoletano, ha sido un fin de semana muy frío en todos los sentidos. El sábado a las 6 de la tarde jugaban el Real Valladolid y el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, también ese sábado el BRAC esos entre Pinares y el domingo el partido del Cetransa El Salvador. Resumiendo de forma rápida, empate del Real Valladolid, derrota del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, eliminado el BRAC de la Copa del Rey y clasificado para semifinales el Chami El Cetransa El Salvador, que como decía pues ha sido la gran alegría de un fin de semana que no ha sido precisamente bueno. En fútbol, al final el empate pues hay que valorarlo casi mirando la clasificación, es decir, el Real Valladolid, si hubiese conseguido la victoria frente al Alcorcón, estaría ahora con 38 puntos, pero lógicamente lo que hay que mirar es el presente. El Pucela está cuarto con 36, a tres puntos del nuevo líder, que es el Deportivo de La Coruña, y a uno del objetivo, que no es otro que el ascenso directo. 37 tiene el Elche, 36 el Celta de Vigo, los mismos, como digo, que el Real Valladolid, que son los que tiene también el Hércules de Juan Carlos Mandía, plaza de promoción de ascenso, la última para la Unión Deportiva Almería de Lucas Alcaraz. El Córdoba ya está fuera con 33 y el Murcia tiene 32. Ahí es un poquito donde se corta, al menos de momento, los aspirantes al ascenso a Primera División. Como digo, al final hay que mirar un poquito el resto de resultados en la clasificación para valorar positivamente el empate del Real Valladolid. El problema vuelve a ser que parece que una victoria fuera de casa no terminamos de hacerla buena o buenísima, en este caso en el nuevo estadio José Zorrilla, ¿no? Nos está costando lo de encadenar dos victorias consecutivas después del triunfo contundente que había obtenido el equipo de Miroslav Jukic en la nueva Creualta frente al Sabadell en el primer partido del 2012. Fue un partido extraño, el del pasado sábado. Ya sabíamos que no se podía contar con Óscar González, pero a partir de ahí, bueno, todos esperábamos que Alberto Bueno estuviese en la media punta, que Javi Guerra estuviese arriba, que Sisi estuviese en una de las bandas. Miroslav Jukic apostó de inicio por Jofre en la otra, pero la verdad es que se torció todo entre comillas, porque en el calentamiento se lesiona Javi Guerra. Todos sabemos que es un hombre importantísimo. Alberto Bueno se tiene que poner de delantero. Álvaro Rubio entra en el centro del campo. Víctor Pérez se va a la media punta. Se mantiene así Sisi y Jofre en la derecha, pero al poquito de comenzar el partido, gol de Víctor Pérez, todo empieza de forma fantástica, todos nos las deseamos muy felices, todos incluso empezamos a contar ya con tres puntos más y a vernos arriba en la clasificación, pero de repente, penalti de Jaime Jiménez, roja directa que le muestra el colegiado del encuentro, tiene que salir Dani Hernández, para el penalti, parece que la cosa más o menos se mantiene bien, pero se lesiona Sisi. El Real Valladolid está con 10 jugadores, entra un Nauceta alemán que no tiene tampoco su mejor encuentro, el equipo se echa atrás, que al final es un poco lo que le condena y lo que le mata, y pese al trabajo, duro trabajo, porque hay que valorar también el esfuerzo del rival, un buen rival que tuvo la pelota y que ha mejorado mucho con el balón del Alcorcón que vimos la temporada pasada, pues diferente el que vemos este año. Sí es verdad que lógicamente no es el rodillo que es el Real Valladolid cuando tiene la posesión del balón, pero el Alcorcón supo hacer su partido y supo empatar y rascar un punto del nuevo estadio José Zorrilla. Sí es verdad que en la jugada del gol da la sensación que el Real Valladolid hace demasiado poco, que deja hacer por la banda derecha y que después le llega la bola pues a un Miguelez que está completamente solo, que regatea y que termina cruzándole el balón a un Dani Hernández, el portero venezolano, que ya había debutado con la camiseta del Real Valladolid en Copa del Rey, pero que era el estreno liguero del jugador vinotinto con el Pucela, y que bueno, pues la verdad pues fue bastante bueno, sobre todo con esa parada en el penalti, la panenka de Kini, que bueno, pues hay que agradecerle que también hiciese esa frivolité, porque si hubiese empatado el Alcorcón a esas alturas de partido y no tan tarde como lo hizo, pues igual el Real Valladolid hubiese sufrido incluso para conseguir un punto en el partido del pasado sábado. Hay que lógicamente empezar a pensar en el próximo encuentro. El Real Valladolid va a jugar el sábado a las 6 de la tarde en Guadalajara, en el Escartín, frente al Depor Guadalajara. Y hay que pensar pues en un triunfo, en una nueva victoria, en nuevos tres puntos para pues intentar que lo que no se ha sumado esta vez en casa en el nuevo estadio José Zorrilla se sume lejos de Valladolid. Hay que recordar que el Guadalajara ahora mismo está en la clasificación 13º, que tiene 26 puntos y está más o menos pues a los mismos puntos, no, está un poquito más cerca del descenso que de la promoción, pero en una posición tranquila, siendo fuerte, un equipo muy fuerte en casa, ha conseguido 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas, y lógicamente pues es un campo bastante complicado en el que el Real Valladolid va a tener que pelear para conseguir los 3 puntos, pero va a haber un buen desplazamiento de la afición, va a acompañar la afición del Real Valladolid y seguro que podemos aspirar a conseguir esos 3 puntos. Lo que decía, pues bueno, con la clasificación las cosas tampoco están tan mal, sobre todo porque ha sido una jornada en la que, si la semana pasada hablábamos de todos, de que todos conseguían triunfos, menos el Almería, que empataba en Santo Domingo, en esta ocasión ganó el Almería, ganó el Depor, ganó el Celta, pero excepto el empate del Real Valladolid, el resto perdieron, porque perdió el Córdoba frente al Real Murcia 2-1. Ahora mismo pues era un poco el partido entre equipos revelación, ahora están separados tan solo por 2 puntos, pero la gran sorpresa fue la derrota del Elche, del que era el líder en el Martínez Valero en el derbi frente al Alcoyano. 0-2, llegó a ir perdiendo el conjunto de Pepe Bordalás y al final 1-2 en el marcador. También perdió el Hércules en Chapín frente al Jerez 2-1. Necesitaba la victoria el conjunto de Vicente Moreno después de una semana muy complicada y lo consiguió frente al conjunto de Juan Carlos Mandía, que ahora, como decía, pues ya está incluso el Real Valladolid por delante del Hércules en la clasificación, los dos con 36 puntos. El que adelanta al Pucela, como decíamos también antes, es el Celta de Vigo. Pero bueno, una jornada en la que tampoco se han dado tan mal las cosas viendo el resto de resultados, y el Real Valladolid pues todavía está ahí, ¿no? A 3 puntos ahora mismo del Deportivo de La Coruña, que depende de sí mismo para ser campeón de invierno. Hay que recordar que la próxima semana se acaba, finaliza la primera vuelta en la Liga Adelante, en la segunda división, y el Deportivo de La Coruña depende de sí mismo para ser campeón de invierno. Se va a enfrentar el próximo sábado a las 4 de la tarde, en partido que se va a poder ver en Marca TV, al Villarreal B. Partido con empate final para el Pucela, 1-1, lo estamos contando. La valoración de Miroslav Jukić en la sala de prensa era la siguiente.
Bueno, sí, o ganaba un punto, perdido dos, da lo mismo, es un punto, y qué bueno que para mí lo más destacable es el esfuerzo del grupo, del equipo, que al minuto 10 el partido se ha roto, hemos quedado con 10 hombres y pues era muy difícil con uno menos. El equipo ha defendido con orden y disciplina, pero no hemos podido. Luego hemos tenido dos o tres contras donde teníamos que hacer más daño. No hemos conseguido y hemos perdido rápido el balón, pero el esfuerzo ha sido enorme del grupo del equipo.
Una valoración de Miroslav Jukić, que también decía que el equipo no supo leer el partido.
Sí, un poco es el miedo que ves, empieza viene el partido, se te va cayendo los jugadores, pero bueno, que son cosas del fútbol, y luego va culminando con un penalti en minuto 10 y expulsión, y todo esto me arma mucho al equipo. Pero bueno, que lo más importante, el equipo ha hecho grandísimo esfuerzo y seguimos vivos. Esto es muy igualado, estamos viendo que todo el mundo tiene dificultades para ganar partidos, y hay que seguir peleando, y el equipo, por el esfuerzo, le doy un 10, impresionante, ¿no? Que como hemos escuchado, peleado, luego hemos elevado mucho el balón en el pie, nos hemos desgastado, que tienes que tocar mucho más rápido el balón, tocar más y moverlo sin llevarlo, ¿no? Pero bueno, que en líneas globales el contrario no ha conseguido, aunque es normal que ha tenido posesión y llevado el peso del partido, no nos ha inquietado mucho.
Tiene toda la razón Miroslav Jukić, el equipo sigue vivo, lógicamente viendo la clasificación, y esto es muy largo. Queda más de la mitad a día de hoy de lo que llevamos de competición. Ayer en muchas ciudades, especialmente lo voy a decir en Coruña, estaban por ciertos sectores incluso con cierta falta de respeto a la categoría y al resto de rivales, al Huesca, al que se enfrentaron ayer incluso. En redes sociales se podía leer absolutamente de todo, de aficionados del Deportivo de La Coruña, que lógicamente, siempre hay que decirlo, ¿eh?, hay de todo. Hay gente que tiene los pies en el suelo, en Coruña y en todos los lados, pero hay gente en Coruña que da por hecho que el Deportivo de La Coruña, siendo líder a día de hoy de la segunda división, está ya en primera y que esto es muy muy fácil. Veremos a ver qué es lo que dice la competición durante los próximos meses, pero no sería el primero que se da el batacazo, empezando bien y dando por hecho que todo está ya, que tienen el ascenso en su mano, cuando esto no es que sea largo, es que esto es larguísimo, e insisto, queda más de la mitad de la competición, y aquí puede pasar absolutamente de todo, desde que el Depor sea campeón de la Liga Adelante y ascienda a Primera División, hasta que ni siquiera juegue la promoción de ascenso. Que no sería el primero, insisto, que se da una bofetada y de las buenas. Hablaba Miroslav Jukić también sobre sus decisiones. Le preguntaban si se había sentido bloqueado en algún momento del encuentro.
Nosotros, yo te digo que el equipo ha hecho grandísimo esfuerzo, y a mí personalmente a veces me molesta que no se reconozca este esfuerzo. Nosotros, yo te digo que podemos jugar mal, bien, regular o como sea, pero cuando veo que se están matando de correr, de cerrar los espacios y realmente sin balón, que no hemos tenido, entonces yo no le puedo reprochar nada, yo le puedo dar un 10, y la verdad que han estado enormes en los 90 minutos, no es fácil, y entonces bueno, que también de vez en cuando un empuje de la gente viene bien. No viene. Bueno, nosotros seguiremos trabajando para que la gente empuje y que nos ayude.
Bueno, pues mucho que analizar durante esta semana en Directo Marca Valladolid respecto al Real Valladolid y por supuesto también respecto al Blancos de Rueda. 7-3-8-1. Perdió el pasado sábado en el Polideportivo Pisuerga frente a Gescrap Bilbao Basket. Una derrota, pues la verdad es que duele bastante porque echábamos las cuentas para salir del descenso si se conseguía la victoria y lo hubiese conseguido, ¿eh?, el equipo de Luis Casimiro, porque perdieron los dos otros equipos que también tienen cuatro victorias como los pucelanos. Perdió Bluesens Monbus en casa frente a Cajasol 7-0-7-7 y perdió también Murcia. Perdió UCAM en Málaga frente a Unicaja 8-7-7-9. Así que de momento la clasificación queda con el Blancos de Rueda colista, farolillo rojo, 4 victorias, 12 derrotas. El mismo balance tienen UCAM, Murcia y Bluesens Monbus. Y ya con 5 está Fiat Juventud. A las 6 se van a Sefa Estudiantes y Gran Canaria 2014. El Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid piensa ya en la próxima jornada. Va a ser la 17ª y se va a enfrentar en el Fernando Martín a Fuenlabrada. El domingo a las 12:30 se va a enfrentar Luis Casimiro al equipo del exentrenador del Club Baloncesto Valladolid, al equipo de Porfirio Fisac. No fue un buen partido el del otro día, sobre todo pues dejando escapar una renta muy muy importante que había obtenido el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en los primeros cuartos y que después se echó por tierra con fallos tontos. Y la verdad es que hubo mucha tensión durante todo el encuentro en el Polideportivo Pisuerga. Al final, incluso con alguno de los jugadores del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, después también lo tendremos que comentar. Esta es la valoración que hacía Luis Casimiro del encuentro en rueda de prensa.
Yo creo que era un partido muy similar al de Valencia, donde creo que lo llevamos todo controlado. Primer tiempo jugando muy bien, con una gran defensa, y desde la defensa siendo muy fluidos en ataque. El segundo tiempo, después de haber pasado un momento difícil, nos hemos vuelto a retomar la situación, ahí hemos a 10 puntos, y ahí ha sido donde el detonante ha estado en la que a partir de las faltas técnicas, pues no hemos sabido leer el partido. Estaba claro que la segunda falta técnica es provocada para producir una reacción. Yo creo que la reacción la crean los jugadores suyos, y nosotros ahí ellos han endurecido, aparte de perdonarles ahí en ese momento, porque ha sido de 4 tiros, ha sido solo uno y pérdida de balón. Pues aparte de perdonarles en ese momento la posibilidad de irnos más en el marcador, pues ha sido el cambio de actitud en su nivel defensivo, en su agresividad, cosa que nosotros ahí no hemos sabido leer, y se nos ha ido el partido a partir de ahí, ¿no? Ya ha sido mucho más complicado, hemos perdido la ventaja, y en cuanto nos jugamos de cara al marcador ahora mismo, pues nos entran todos los temores.
Insistía mucho Luis Casimiro al final del encuentro en que no han sabido leer el partido.
Bueno, el partido es muy largo. Cuando tú estás ganando, aunque sea el tercer cuarto y de 10, sabéis que en baloncesto la distancia esa no es insalvable. Entonces nadie daba por concluido el partido ni por lo teníamos hecho. Si ha sido así, es otro error, es producto de ahí, de las técnicas. Si queréis que ya podíamos tener el partido en la mano, es un error. Por eso digo que desde ahí yo creo que no hemos sabido leer todas las situaciones que han pasado en el campo, y ahí ha sido pues el cometer más errores, entrar en un juego que no nos interesaba, de agresividad, de contactos, de demasiadas faltas para llevar a otro equipo a la línea de tiro libre y regalar muchos tiros libres. O sea, no hemos sabido leer el partido, que era de dureza ofensiva, de mayor dureza ofensiva, y seguir defendiendo como estábamos haciéndolo hasta ese momento, sin entrar en esas no quiero utilizar ningún adjetivo que sea que juegue en mi contra, pero ahí, que ellos han jugado con mayor agresividad, hemos estado contemporizando, dando faltas y demasiados tiros libres, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la lectura de ese momento pues no ha sido adecuada para el transcurrir y el devenir del partido, ¿no?, final.
Y le preguntaban a Luis Casimiro en rueda de prensa por sus decisiones, cómo se había sentido en el banquillo.
Ah, no, porque lo único que estaba buscando no me he sentido bloqueado, no, para nada. Digo, si esa apreciación pues se puede tener, para nada, simplemente intentas que el equipo reaccione ya tras un tiempo muerto donde todavía estás arriba, de ponerle más ganas, y luego son los cambios son producto de una situación defensiva donde Ricardo lo hace muy bien y quería tenerlo en defensa, y en ataque quería tener a otro jugador. Ha habido un momento ahí de confusión, pero nada más que eso, porque lo que quería, que de hecho ahí en la defensa, cuando hemos detenido esa defensa, le hemos cambiado, yo creo que el paso, cuando está Ricardo, hemos recuperado algún valor y hemos tenido opciones de competir todavía más. O sea, que eran producto de buscar una situación defensiva concreta y nada más. Y si pudiese ser balón mano, cambiar a otro para que entrase a atacar. Entonces, no podía ser así y ha habido ese momento, pero nada más.
Minutos pasan de la una de la tarde. Hoy tenemos que contar, que analizar mucho en directo Marca Valladolid, pero sobre todo es repasar lo que ha ocurrido el fin de semana, el empate del Real Valladolid, la derrota del Blancos de Roda, Club Baloncesto Valladolid, y vamos a tener, por supuesto, nuestra zona mixta habitual para repasar lo que ha ocurrido en el rugby, la clasificación copera del Chami, la eliminación del BRAC, por supuesto, todo lo que hemos tenido en las categorías inferiores, el polideportivo, en la que también hemos tenido algún tropiezo inesperado, y por supuesto vamos a pulsar F5 también en el balonmano, porque se conocía también, después de nuestro último directo Marca, la suspensión para Davor Cútura, el jugador del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, y es un tema que también queremos analizar porque no ha sentado bien en el Club Balonmano Valladolid, así que va a ser un tema que vamos a tratar hoy también en directo Marca. Pero lo primero, como es habitual, 1:33, leemos tweets y escuchamos el Puzelano Anónimo. Bueno, pues vamos a ello, ¿eh? Vamos a arrancar con nuestra sección Twitter. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues la verdad es que no ha sido un muy buen fin de semana. La gente hoy está un poco, además de lunes, y los lunes a nosotros nos gusta empezarlos con una victoria del Real Valladolid, con una victoria del Blancos de Rueda. Y la verdad es que solo con la victoria del Chami yo creo que no nos conformamos,
¿eh? No, encima el día está gris, no sale el sol,
llueve, hace frío.
Es que no llueve, es que medio llueve.
Yo que he venido en moto, me vas a decir a mí que no
sí,
llueve.
Sí, llueve, pero es agua nieve, es como una lluvia rara, no es que llueva, pero no.
Yo he venido con lluvia, ¿eh?
Ah, pues no estaba.
Con lluvia, con, vamos, es con igual, la definición de lluvia del diccionario de la Real Academia de la Lengua.
Igual todavía no estaba yo en esta ciudad.
No estabas activo todavía, ¿no?
Igual no, todavía no. Pero sí, ¿no? Me da rabia, más o menos, por cómo se han producido las cosas, porque los dos equipos, tanto el Blancos de Roda como el Valladolid, iban ganando sus partidos y bueno, al final no los ganan. El Valladolid sí que saca un punto, pero bueno, da un poquito de más rabia, ¿no? Es un lunes un poco más difícil también por ese tipo de cosas, pero bueno, yo creo que al final hay que valorar las cosas a largo plazo y en frío, y bueno, en frío yo creo que el punto del Pucela puede ser bueno, y el del Baloncesto, pues al final es un equipo que en el calendario probablemente no teníamos pensado ganar a Gescrap Vizcaya en casa. Luego que pasa, pues qué circunstancias y demás, cuando vas hacia arriba pensamos que podías ganar, pero bueno, yo creo que era un partido a priori, sabíamos todos que muy complicado.
Bueno, pues ahora tiene que conseguir la victoria lejos del Polideportivo Pisuerga, el Blancos de Ruedo Club Baloncesto Valladolid. Va a tener que sumar más de una lejos de casa para buscar la salvación en la Liga Endesa CB. Pero la pregunta de hoy, como es norma casi en directo marca Valladolid vía Twitter, es si a los aficionados del Real Valladolid les decepcionó el equipo frente al Alcorcón. ¿Y qué fue lo que falló? ¿Qué nos dicen?
Diego Burgoscom dice: me decepcionó el planteamiento tras la expulsión y algún jugador, Jukic, metió al equipo demasiado atrás. Oskitar 2000, mucho. Para mí falló el cambio de Álvaro Rubio, era el único que podía mantener el balón, tocar y tocar. Pichón Montemayor, a mí no me decepcionó. Minuto 16, sí lesionado y un expulsado. Yo doy hasta por bueno el empate. Fue un partido muy difícil. Roy Lafu dice que no, el problema fue lo que pasó antes y en los primeros 15 minutos. Javi Guerra, penalti, expulsión y la lesión de Sisi. Víctor RV24, el equipo no decepcionó, quizás pecó de miedo y de que si la intención era cerrarse atrás debió entrar Baraja y no Marquitos. Alberto Lario, fue un partido condicionado, más que el equipo me decepcionó cierto sector de la afición con sus pitos y protestas. Jesús Pucela, el planteamiento me pareció correcto pero esperaba más de la zona atacante en lo poco que tuvimos arriba. Juan Aranceme, sí, un poco, renunciamos a jugar y solo defendimos, además demasiado atrás. El equipo con 10 se resignó a sufrir y no mandar. Gargarjai, no se puede reprochar nada a ningún jugador ni entrenador. Pintaron bazos desde el principio y recortamos puntos al líder. A que subimos no me decepcionó. Después de la expulsión, el empate se veía venir. La delantera no pudo hacer nada. Diego GM, no me decepcionó. Se nos puso un partido complicado con la expulsión y la baja de Sisi, además de la baja de última hora de Javi Guerra. Onigres un poco, perdió su estilo, aunque creo que fue un accidente. Absolrep, cuando todo se pone en contra, se trata de sobrevivir y eso fue lo que intentó hacer el Valladolid. Otros perdieron con 11 jugadores. Hugo Bosprieto, simplemente un propósito de calamidades. Algún jugador podría haber luchado un poco más, pero no hay excusa. Pucelano 21, me decepcionó, pero creo que fue por la culpa de la mala suerte. Lesiones de Guerra, Oscar, fallo de Jaime, lo de Sisi, Richie Sánchez 87, es muy difícil jugar casi 90 minutos con uno menos, 11 contra 11, seguro que se hubiera ganado. J.L. Espinilla, tal y como se puso el partido, doy por válido el empate. Dave Fernández, con 10, el jugador que más presión ha lesionado y el 9 saliendo de lesión, poco más se pudo hacer, pero sí se echaron bastante atrás. El Luis Sone 2012, el último que nos ha llegado, sí había que haber ganado, pero la expulsión marcó el partido.
Bueno, pues esas son las opiniones de los oyentes de Directo Marca Valladolid. Ya sabes que puedes escribir la tuya hasta las 3 de la tarde y que vamos hasta prácticamente final de temporada a regalar, sortear entre todos los que respondéis diariamente 2 pulseras a que subimos. Es muy fácil, entrar en Twitter, tiene un registro muy sencillo. Animamos a todo el mundo que lo haga y después pues que busque al equipo de Directo Marca Valladolid. Chu Rodríguez, todo seguido con CH, Gonzalo QG, Diego Rivera. Estamos todos ahí en Twitter enganchados, así que podéis escribirnos y responder diariamente a la pregunta de Directo Marca para conseguir las pulseras de que subimos y también para que tengáis voz en el programa, que nos gusta y mucho. Así que bueno, hoy hay mucha gente, pues diversidad de opiniones, ¿no? Hay gente a la que sí le decepcionó el Real Valladolid, otra pues que bueno, alude un poco a las circunstancias, a la lesión de Sisi, a la expulsión de Jaime, a estar con uno menos, a la lesión de Guerra, a que no estuviese también Oscar González. Pues bueno, la verdad es que la lista de complicaciones era larga, pero siempre decimos que también este equipo tiene una plantilla muy muy amplia para sobreponerse precisamente a este tipo de cosas.
Sí, es más de un oyente que nos dice que bueno, que fue un accidente, ¿no? Hay que mirar el contexto del partido, de la situación de bueno, de la lesión de Javi Guerra, del tema de la uña, que al final pues en el entrenamiento previo, nada más llegar al campo, pues se le complica, hay que convocar a Monjil que estaba en la grada. Todo ya no va rodado, no va un poco rebotado, como a mí me gusta decir. Y al final, pues bueno, encima empieza el partido y pese al golazo de Víctor Pérez, pues la expulsión de Jaime, te quedas con uno menos. Y eso que Dani para el penalti, ¿no? Si no llega para el penalti, pues probablemente hubiese sido muchísimo peor.
Hubiese sufrido el Real Valladolid, creemos, para no perder el partido. Pero bueno, al final un punto que, como decimos, con el resto de resultados tampoco es malo. Hoy vamos a tener que hablar también de dos protagonistas en el básquet y en el fútbol, de Ricardo Uriz y de Alberto Bueno. Reacciones un poquito de ciertos sectores de Zorrilla y de Pisuerga en contra de ellos. Y hubo dos gestos, uno de Bueno y otro de Ricardo Uriz. Después, insisto, vamos a entrar un poquito más en detalles y cada uno pues que saque su conclusión, porque esto va muy a interpretaciones. Ricardo Uriz de momento no tenemos noticias de él. Alberto Bueno, vía Twitter precisamente, ha pedido disculpas a quien se sintiese ofendido. Pero bueno, sí es verdad que tampoco fue un gesto feo, porque los hemos visto muchos peores. Sobra el gesto, esto hay que dejarlo bastante claro. Pero bueno, sí es verdad que pues él lo pasa muy mal cuando ve que desde la grada tiene pues una reacción que no va a su favor, ¿no?
Bueno, son gestos en caliente. Hago una diferenciación que para mí es básica. El de Alberto Bueno es en partido, el de Ricardo Uriz es acabado el partido. Y es lo que dices tú, o sea, cabe toda interpretación. Yo creo que Alberto Bueno pues le hubiese gustado tener un contexto de partido más favorable. Encima pues el día que le hizo titular pues le hubiese gustado que las cosas hubiesen ido de otra manera. Yo creo que al final el ser delantero centro el otro día contra el Corcón era un marrón. Creo que era un marrón porque...
Sí, pero si eso ya entramos en opiniones y después lo vamos a hablar en el tiempo para el fútbol. Porque lógicamente también el que tiene una reacción de pitar a Alberto Bueno, yo siempre digo... Que el público es soberano, que cada uno tiene su opinión.
Evidentemente,
y que
más
lógicamente,
marrón,
yo, por ejemplo, claro, y lo digo, no tengo ningún problema en decirlo, no lo comparto. Yo creo que el otro día, la lectura que hay que hacer del partido con Alberto Bueno solo en ataque, es que hay una distancia entre líneas tremenda, que lógicamente Víctor Pérez tendía a echarse un poquito hacia atrás y que Alberto Bueno estaba completamente solo arriba y que tampoco era fácil. Que corre y hace lo que puede, que baja a buscar apoyos. Cada uno tiene su opinión, ¿eh? Yo creo que hay que respetarlas absolutamente todas. La de la grada, la mía, la del jugador, yo creo que todas, siempre y cuando haya educación, hay que respetarlas. Y vuelvo a decir que yo creo que el gesto de Alberto Bueno sobra, pero que también le honra el haber pedido disculpas y el haberlo hecho públicamente. Pero bueno, que insisto, cada uno tiene su opinión.
Luego puedes entrar ya en el debate de si la afición cómo favorece más a que Alberto Bueno rinda con pitos o al revés, animándole y demás. Luego alguno te dirá que marrón ser el delantero centro contra el Corcón, muy bien, que para él el marrón es ir a Zorrilla pasando frío y que el equipo no gane y que te cueste tu dinero el abono. Y, bueno, evidentemente,
cada uno tiene su nivel de exigencia, ¿eh? Yo de todas formas sí creo, y esto también es una opinión, que los que pitaron a Alberto Bueno frente al Barça habían pitado a Javi Guerra y que son de silbido fácil. Pero bueno,
puede ser, pero bueno, cabe mucha interpretación y bueno, yo creo que son gestos eso, en caliente, que no tienen que tener la mayor trascendencia, que bueno, que al final pues eso, intentar buscar el máximo rendimiento deportivo, tanto de Uriz como de Bueno, y que al final pues la grada conecte, ¿no? Con ellos y ellos con la grada.
1:43 de la tarde, vamos a escuchar Pucelano Anónimo, momento importantísimo para todos los participantes. Ya sabes que es el concurso de Directo Marca, que consiste en adivinar la identidad de un jugador a través de pistas diarias, que cada semana tenemos una carta y que cada día de la semana se da una pista. Según se acierte, hay unos puntos en juego. Hoy para el primero que acierte son 15, para el resto 10, y ya mañana cuando suene la segunda pista con la primera pues baja a 8, 6, 4 y 2 del viernes. La respuesta la tenéis que enviar a pucelanoanonimo@gmail.com. vamos a sortear por supuesto entradas el próximo viernes. El que acierte el primero se va a llevar dos pulseras a que subimos, y bueno, pues poquito a poco va creciendo el concurso. Como nos decía Ángel Velasco, no bajamos de las 100-120 respuestas todas las semanas, que ya es un poco los que están asentados en la liga. Aunque insisto, aunque nunca hayas participado, puedes enviar tu respuesta, probar y entrar en los sorteos que hacemos durante toda la semana para los participantes en Pucelano Anónimo. Así suena la carta de esta semana, de este lunes 16 de enero, la primera pista, escrita por Ángel Velasco, locutada por Gonzalo Martín.
Cuando voy a los anexos y veo a jóvenes jugadores del cadete o del juvenil del Real Valladolid entrenando, me siento orgulloso de pensar que muchos sueñan con poder copiar mi carrera.
Bueno, pues ahí está, complicado, y esta semana, ojo, alguno se lo puede tomar como una pista, al complicado le vamos a poner unas comillas.
No lo he entendido.
Sí, pues, complicado entre comillas, o Gonzalo Quintana, que...
Ah, ya.
Luego complicado, entre comillas.
Luego todo se sabe, luego a ver si nos van a acusar a nosotros aquí de pufar el concurso o algo de eso. No, que la gente que escuche las pistas, que las lea.
Complicado entre comillas, insisto.
En el blog de Ángel Velasco.
Complicado entre comillas.
En el blog de Ángel Velasco y que conteste como buenamente pueda.
Tú, siendo cadete del Real Valladolid, ¿te gustaría...?
¿Me gustaría qué?
¿Te gustaría copiar a ese futbolista?
Hombre, claro, sí.
Sí,
sí.
Es que, claro, hay que tener cuidado hasta con los verbos, con los tiempos verbales que se utilizan.
Sí,
no,
no voy a usar ninguno, voy a decir que sí, me gustaría tener una trayectoria bastante similar en todos los sentidos. Sí.
O haberla tenido, claro. Repasamos los titulares de la prensa deportiva. Siéntete que es tan especial. Sueños que me vuelves de cristal. Corre más deprisa a kilómetros de aquí. Hoy decir adiós me toca a mí. Sabes que aunque te creías perfecto, por la ley de causa y efecto. 14 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Mañana no estará Gonzalo Martín, el técnico, con nosotros, que después de la elección musical de hoy ha sido despedido.
Expedientado. De momento expedientado.
Vale, le abrimos expediente, como a Sana Camarán. Exacto, me gusta, Marco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas y marcadas tardes.
No ha sido muy bueno el fin de semana, ¿eh?
Bueno, en fin, ha habido un poquito de todo.
Tirando, ¿no?
Ha habido un poquito de todo. Y, en fin, si los empates en casa se consideran resultados positivos, pues bien. Y si las victorias hay que considerarlas por fuerza resultados positivos, mejor.
¿Qué nos cuentan los compañeros de la prensa? Protagonismo para Venezuela, para un vino tinto como Dani Hernández, ¿no? Y en los diarios.
Esa es la base del titular que Arturo Alvarado coloca como consecuencia del partido del Real Valladolid frente al Alcorcón. Un vino tinto con cuerpo de Rivera. Dani Hernández, el canario e internacional por Venezuela, debutó en Liga parando un penalti tras haber estudiado al lanzador. Somos claros aspirantes al ascenso y no huimos de decirlo. También en la misma página, el faldón que corresponde a música y quinielas, es decir, a la columna de opinión de Leo Harlen, con un titular de satisfecho. En la grada pedían que atacásemos buscando la victoria, pero a mi entender la vaca ya estaba ordeñada.
Bueno, pues eso nos cuentan los compañeros del Mundo Diario de Valladolid. Hay titular también para la información de la gala de la competición de interclubes de pádel autonómica y también para el rugby que se jugó ayer en Pepe Rojo.
La primera gala regional, efectivamente, y también la presentación de la tercera liga autonómica interclubes. Los primeros espejos de la comunidad, los mejores de la temporada 2011, recibieron el merecido reconocimiento. Vallisoletanos con pedigrí, el cross popular de San Antón, Álvaro García Ribote y María Asensio estrenaron su palmarés en una prueba que reunió en el Pinar de Antequera a cerca de un millar de atletas. Un paseo hacia semifinales, dice Víctor Molano. Rugby, Copa del Rey, 34-0, victoria del Cetransa. El Cetransa se deshace sin problemas del Cajasol Ciencias y se jugará con la Vila un puesto para la final del torneo. Castigo para Chútura, dice Guillermo Velasco. El Comité Nacional de Apelación confirma la sanción por agresión del central del Cuatro Rayas, que no podrá jugar ante el Atlético de Madrid. El Promesas empata en Béjar y Tordesillas cae goleado ante Ávila.
Nos pasamos a las páginas del Norte de Castilla y protagonismo también para Dani Hernández, el guardameta del Bucela.
Sin presión ante el penalti, titula Arturo Posada. Dani Hernández sabía cómo suele lanzar Kini las penas máximas. Aguantó y detuvo el lanzamiento. El portero jugó su primer partido en Liga con el Valladolid y su familia no lo supo hasta que él les telefoneó.
Bueno, pues eso nos cuentan hoy los compañeros de El Norte de Castilla. Hablan de Dani Hernández y hay titular también para la información del 4 Rayas Balonmano Valladolid.
Para citar que con la inauguración del Europeo de Serbia, precisamente la nación anfitriona, Serbia, con Nichevic como goleador, venció a Polonia y España se pone hoy a prueba ante Francia. También, lógicamente,
cierran los compañeros del Norte con rugby en Pepe Rojo.
El Chami se planta en semifinales, dice Víctor Borda. El Cetransa doblega sin paliativos a un flojo Cajasol Ciencias, 34-0.
10 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Hacemos una pausa y regresamos. Esto hasta las 3, es directo Marca Valladolid.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Una y 52 de la tarde, hoy zona mixta, vamos, vaya tela. Tenemos que contar, creo que, ahora, tengo a ver Gonzalo Quintana que nos cuenta en inferiores.
Hombre,
pero
si aquí no gana nadie en inferiores. Madre,
es que lo del polideportivo es BSR CAO, CPLV CAO, FSF CAO, Coyosa CAO, en rugby uno también. Vaya fin de semana, o sea, pues yo creo que habría que buscar en tirar de hemeroteca para buscar un fin de semana tan funesto en el deporte vallisoletano, ¿eh?
Esto nos pasa por irnos, claro.
Lo ha salvado el Chami, pero bueno. Empezamos con la tercera división, Quintana.
En la tercera división, pues...
¿Por irnos?
Claro, que hemos estado los dos en Madrid el fin de semana gana nadie aquí.
Bueno, es lo que hay. Hay que narrar al Valladolid jugando en Zorrilla desde Madrid. Ya lo contamos el viernes. Pero bueno, es lo
cosas que pasan. En tercera división...
Un abrazo para Javier Tebas, que estará por ahí.
De nuestra parte. En tercera división, jornada número 23, no ha habido ninguna victoria. Y sí que ha habido dos empates y una derrota. La verdad que aumenta el desastre que hemos tenido este fin de semana. El Promesas ha empatado a dos contra el Béjar. Un partido, la verdad, parecido al del primer equipo, entre comillas, porque tuvo que sobreponerse a una expulsión de Adrián Cañas y a un penalti y empezar perdiendo 1-0. No fue el portero, fue el lateral izquierdo en este caso. Pero bueno, al final se puso 2-1, empató a 1, después 2-1 perdiendo. Y al final, en la segunda parte, el equipo por casta y coraje, que este Promesas, la verdad que sí que lo tiene y saca muchos puntos a veces, no tanto por juego, sino sí por intensidad y por espíritu, pues se empató con un gol de Larsson. En la segunda parte volvió a jugar Tequio con el Promesas y lo hicieron pues de lateral. Supongo que puso a Felipe en lateral izquierdo y Tequio de lateral derecho. El Iscar también empató, pero este es un punto, la verdad, que...
Personalmente no entiendo por qué jugó Tequio con el Promesas. Pero, es que hace tres semanas nos decían que se iba a quedar con el primer equipo entrenando. Es que hay cosas que
ya no tiene mucha coherencia, pero bueno, también es verdad que no tenía más laterales porque...
A mí me parece fantástico que Tequio juegue con el Real Valladolid B, porque lo hemos dicho en varias ocasiones, y que los chicos estén parados tanto tiempo sin competir, lógicamente es muy malo para ellos, pero no sé, están dando unas vueltas De repente Tequio vuelve con el Promesas, de repente se pasa mes y medio sin ir convocado con ninguno de los dos y te dicen que está a todos los efectos como jugador del primer equipo.
Jugó Monjil también, ¿eh?
Ahora vuelve al...
Jugó Monjil.
Sí, también. Pero en Monjil no, nunca se determinó una situación de...
Bueno, más o menos.
Del central, pero en el caso de Tequio insisto que las últimas noticias que teníamos era que se quedaba con Jukic para cuando hiciese falta, pero...
El Promesas no tenía más laterales porque Adrián Pérez tenía un problema en la uña parecido precisamente, muy similar a lo de Javi Guerra y no pudo estar tampoco en la convocatoria, no había entrenado bien durante la semana, no tenía más laterales y tuvo que llevar a Tequio. Al final menos mal que lo llevó porque con la expulsión de Adrián Cañas pues hubiese tenido que poner a
Tony. Lógicamente, aunque le falte un lateral, cuando estás vendiendo que
lo... Prima es el primer equipo,
exacto,
evidentemente.
Exacto.
Sí, sí. Ya.
Porque Tequio se puede lesionar en este partido igual que en cualquier otro.
O sea, ya, sí, claro. Pero bueno. No, pero bueno. El empate, como decía, del Promesas a dos en Béjar. Un punto que, la verdad, bueno, por el rival no tanto, pero sí viendo cómo era el partido, pues es positivo. Punto también positivo el de Líscar en Astorga. Por la calidad del rival, son dos aspirantes, pues bueno, situación parecida, ¿no? A estar ahí aspirando a puestos de playoff. Se va a abrir un poquito la tabla por arriba. Pero bueno, buen empate del Íscar contra el Astorga y la derrota más contundente, yo creo que igual hasta repasando datos de la historia del Atlético Tordesillas, en casa contra el Ávila 1-8. O sea, es un partido, bueno, en el que evidentemente no te sale absolutamente nada, a ellos les sale todo y bueno, pues un 1-8 que lo más importante en estos casos, imagino, que no...
Que además tiene su historia, porque hay que recordar que hace unos meses contamos que el Ávila era el equipo que estaba detrás de los jugadores del Tordesillas, a los que en su día dejó marchar en verano, a Jonathan, a Toñito, que son hermanos, volvió Toñito al Ávila, y hubo ahí un tira y afloja entre los dos equipos, y bueno, pues parece que el Ávila se ha vengado y con ganas, además.
Sí, igual tenía pues ese mordiente un poco más, ese aliciente del plus de motivación por enfrentarse al Tordesillas, supongo que también lo debería tener al Tordesillas, pero bueno, tío, partido para olvidar, y lo más importante, pues que no pase factura en ningún momento, pues en cosas de la moral o eso, que bueno, que se sepa olvidar el partido y pensar en el siguiente, porque la situación de la tabla, pues de momento, más o menos, como siempre decimos, a expensas de Arrastras y demás, pues es positiva. El Promesas es segundo con 47 puntos, a 3 de la Cultural, a expensas también de si a la Cultural le quitan los puntos del partido contra el Atlético Bembibre, que es precisamente cuarto. El Íscar es octavo con 37 puntos, ahí peleando a 7 puntos ahora mismo de entrar en puestos de playoff. Y el Atlético Tordesillas, decimoquinto, con 2 puntitos de margen, con el descenso que ahora mismo lo marca el Salamanca B.
Regional preferente, Quintana.
En la regional preferente, muchos representantes vallisoletanos: Flores del Sil 2, Mojados 1, Peñaranda, Bracamonte 1, Río Seco 2, Universidad de Valladolid 1, Carvajosa 1, Monterrey 1, Navarrés 2, Laguna 1, Ullera Vascolonesa 0. Otra derrota muy contundente de la Victoria: La Bañeza 7, La Victoria 1, Gimnástica Mainense 0, Navega 2. Y ya está, y repasados todos los vallisoletanos, tampoco han ganado mucho. Se ha ganado el Río Seco, el Navarrés y el Laguna. En la tabla, mejor colocado de Universidad de Valladolid, segundo con 36 puntos, tercero Laguna con 33, después Gimnástica Mainense octavo con 23, Río Seco noveno con 22, décimo Navarrés también con 22, y en descenso decimosexto Victoria con 11.
Seguimos el repaso al magnífico, entre comillas, fin de semana del deporte vallisoletano con el División de Honor del Real Valladolid, que también perdió en el Cerro del Espino frente al líder, el Atlético de Madrid.
1-0, cayó derrotado el equipo de Luis Miguel Gail, un partido en el que la primera parte no estuvieron demasiado bien, pero en la segunda pues sí que tuvieron, ¿no?, ocasiones. Quizás lo más justo hubiese sido pensar pues en un empate, pero bueno, al final derrota. Probablemente el Atlético de Madrid es el equipo más fuerte de este año, equipo imbatido en la División de Honor junto con el Rayo. Y ahí va a estar, ¿no?, el Real Valladolid peleando por ser de los mejores terceros para jugar la Copa del Rey y sobre todo para, bueno, que no le arrebate el puesto el Real Madrid, un Real Madrid que este año está bastante flojito en División de Honor. Como digo, el Valladolid, juvenil A, tercero en la División de Honor con 38 puntos.
Y cerramos con la Liga Nacional.
En la Liga Nacional, empate en el derbi entre Sur y Betis 2-2 y derrota también del Real Valladolid B de Liga Nacional, el equipo de Juan Carlos 3-0 contra el Fútbol Peña. Y empate de la Victoria 1-1 contra la Cultural Deportiva Leonesa. En la tabla se ha desinflado un poquito la Sur, que empezó como un tiro y ha perdido comba con el líder, que sigue siendo la Santa Marta, con 42. Cuarto la Sur, como decía, con 30 puntos. Después octavo Real Valladolid B de juveniles con 22 puntos. Décimo Victoria con 17 y décimo segundo ha salido ya de puestos de descenso el Betis con 14.
Iniciamos nuestro viaje semanal de crónicas en lo polideportivo, Marco Antonio Méndez, con el Fundación Grupo Norte BSR Valladolid, derrota lejos de la ciudad de los pupilos de José Antonio de Castro.
Cayeron efectivamente derrotados con el Casa Murcia de Getafe por 74-55 en el primer partido del año, después de haber cometido muchos fallos y haber dado excesivas facilidades al conjunto madrileño, que desde el segundo cuarto encarriló el partido. Los madrileños son claros candidatos al título, ya lo comentábamos el pasado viernes al hacer la previa.
Perdieron las chicas del CPLV Disméva, las Panteras.
Pues sí, jugaban en el Polideportivo de los Cerros, no perdieron, quedaron empate a dos precisamente en este encuentro, en el que las de Ángel Ruiz, no obstante, entonces, dominaron el choque.
Lo cambio, que tenía yo derrota. Y luego hay que ser un poquito también más positivos, así que no estamos para tirar la balanza esté con otra derrota, así que déjame que lo cambie por el empate.
Efectivamente, empate 2-2, dominaron el partido, aunque no tuvieron demasiada fortuna en los lanzamientos a la portería visitante, que era la del Tres Cantos madrileño, e incluso las madrileñas en pocas oportunidades de las que dispusieron, sí materializaron lo suficiente para quedar ahí con ese empate a dos. Continúan, no obstante, las vallisoletanas como líderes de su grupo en esta liga élite femenina en la que están participando.
Frente al Burela cayó el Valladolid CSF, las chicas.
Tampoco pudieron sumar una nueva victoria las de Paco Mellado en el pabellón Lalo García, donde se perdió por 2-5. La expulsión de Rosángela, injusta según el club pucelano, sirvió para que en el minuto 2 de la segunda parte se pudiera dar clave a la victoria visitante, a la victoria del conjunto lucense. Las pucelanas siguen antepenúltimas de la clasificación con 7 puntos, uno más que el Majadahonda, 2 más que el Natudelia Zaragoza, el próximo contrincante del próximo, también valga la redundancia, fin de semana.
Y el Collosa en División de Honor tampoco tuvo buena aventura.
Pues no, la verdad es que en las dos confrontaciones especiales de la Superdivisión sucumbieron en principio por 1-3 ante el Falcón Sobrirse Almón. Y realmente solo Jaime Vidal fue el encargado de anotar por parte de los vallisoletanos. Hablaba naturalmente de la Superdivisión masculina, donde no se pudo contar por aquello del internamiento hospitalario de Juan Zi, que se recupera en China. Y en cuanto a chicas, en la categoría femenina, el Suris Calella no dio ninguna opción en Huerta del Rey. También perdieron las nuestras por 0-4 en el debut de la china Jin Xiankao, sustituyendo a An Konishi, como recordamos que ha dicho adiós a la disciplina del club vallisoletano.
Bueno, pues vamos con el rugby. Aquí tenemos una mala noticia y una buena. Competición Copera, Copa del Rey, que se disputó este fin de semana, cuartos de final. El BRAC, esos entre Pinares, perdió su partido y el Cetrans El Salvador lo ganó. Es decir, el BRAC se queda fuera de la Copa y el Chami accede a semifinales, se va a jugar el pase a la final, frente a la Vila. Empezamos con lo malo para terminar, Marco, con buen sabor de boca, esa derrota del BRAC el pasado sábado.
Lo anunciábamos aquí en la previa también, como recogiendo palabras del entrenador del conjunto quesero, Fernando de la Fuente Canas, el conjunto del Vizcaya Guernica, decía el técnico, en su campo crece un 50%. Bueno, pues eso ha debido ser más que suficiente para que la derrota en la tarde del sábado por 27-8 del Quesos Entre Pinares ante el Vizcaya Guernica apee a los vallisoletanos de la semifinal de la Copa del Rey. Es verdad que los de Fernando de la Fuente no pudieron utilizar a Daniel Baenga, uno de sus hombres más significativos desde el puesto de apertura, y que por una ciática no se había recuperado. Pero también es cierto que los del Guernica fueron mandando siempre en el marcador, en un campo donde jugaron mucho mejor aclimatados, lleno de barro, y sometiendo una y otra vez a las acometidas de los jugadores vallisoletanos.
Y la victoria importante, Marco, la del Chami, porque lógicamente con la situación que está viviendo en Liga, que no es la mejor, ahí peleando por meterse en el playoff, puede que tenga su temporada y que se centre durante esta temporada en la Copa del Rey. Ahora en semifinales se va a medir a la Vila. La verdad es que están los dos parejos, ¿no? En la División de Honor. Sí, es verdad que en Supercopa fue contundente la victoria de los alicantinos, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Igual la Copa es la competición este año del Chami.
Puede pasar de todo. El Chami ya fue campeón de la Copa del Rey la temporada pasada, no lo olvides, Chus, y por eso también le interesaría reeditar el título. Pero no dice adiós, ni mucho menos. Ayer en Pepe Rojo por la mañana todo el mundo respiraba en el sentido de ver cómo su equipo puede entrar entre los seis primeros de la competición liguera para poder aspirar a disputar el playoff. No obstante, ayer venció a un Cajasol venido a menos de una manera clara con un resultado de 34-0 que no deja lugar a dudas. Ya cuando llegaban al descanso, tres golpes de castigo colocados perfectamente por Pedrito Rodríguez establecía un 9-0 y después tres ensayos consecutivos de McDougall, que hizo su mejor partido desde que lleva con las huestes de Juan Carlos Pérez, sirvieron para adornar ese marcador de un partido en el que el Cetransa ganó fácil, quizá por ese marcador, pero también demostró mucha más categoría y poder estar en la semifinal copera que va a disputar, como tú decías, ante el Ávila. Fue un partido que a mí me gustó muchísimo, porque a mí me gusta, como saben muy bien, el rugby a la mano, menos de la pesadez y de las meles abiertas y de la búsqueda de las tuses, y aquí la vistosidad del juego a la mano tuvo ayer muchas oportunidades de desarrollarse, incluso en la primera parte, en los que no se remató la posibilidad de ensayo, que hubiera sido también un justo premio al descanso.
Juan Carlos Pérez, mister, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por la victoria, ¿no? Me imagino que de las que se necesita, porque tampoco en Liga estamos para tirar cohetes. Todos sabemos la situación que tiene este año, esta temporada, el Chami en todos los sentidos, y lógicamente una victoria así en Copa es revitalizante.
Sí, yo creo que bueno, necesitábamos una victoria, necesitábamos una alegría como esta, más después de perder un derbi que para nosotros, bueno, pues es algo siempre que nos da mucha tristeza, pero bueno, era uno de los objetivos, meternos en semifinales de la Copa del Rey, seguir defendiendo el título que conseguimos el año pasado y, bueno, además con un buen partido.
Ha llegado Marco hoy a la radio, Juan Carlos, y me ha dicho, ayer disfruté mucho, no, muchísimo en Pepe Rojo.
Sí, conseguimos conectar con el juego de tres cuartos, conseguimos, bueno, otra vez que sale, yo creo que fue muy importante para nosotros, volvió a la posición de apertura que tanto nos está dando quebrado de cabeza y se consiguió abrir, ¿no? Era el plan de juego, era ese, la primera parte no salió del todo, pero bueno, yo creo que la segunda parte salió muy bien y McDougall pudo tener balones y bueno, tuvimos muchas opciones de ensayo y mira, bueno, les materializamos y si además la gente disfrutó, pues perfecto.
Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
En realidad, comentábamos antes, Chus y yo, la importancia que puede tener también pasar a semifinales, aunque esté la Vila enfrente como contrincante para los próximos días 29 de enero y 19 de febrero. Pero no es menos cierto que vosotros no renunciáis bajo ningún concepto a entrar en el playoff de la Liga, ¿verdad?
No, nosotros tenemos que ir a por el partido de Ordizia, no vamos a reservar nada que el domingo aquí. Queremos estar en los playoffs, queremos cumplir objetivos y uno de ellos es entrar también en los playoffs del título, ¿no? Luego ya veremos dónde estamos, ¿no? Pero tenemos que seguir y el domingo vamos a intentar hacer un buen partido y no vamos a reservar a nadie para mirar solo a la Copa del Rey. Es verdad que la Copa del Rey es muy bonita, que somos los actuales campeones, pero no podemos renunciar a lo demás.
Todavía queda mucha liga, digamos, pero ¿por qué valoráis tanto el partido ante el Ampordicia, que es el tercero de la tabla?
Bueno, sobre todo porque volvemos a jugar en casa y porque tenemos que hacernos fuerte aquí en casa. Yo creo que, aunque es un rival muy difícil, nos metería ya en playoffs y esos puntos nos vendrían muy bien porque, de hecho, bueno, ahora estos dos partidos que tiene, que es nuestro máximo rival para entrar en los playoffs, le tenemos ahí muy cerquita y tiene partidos, bueno, más o menos sencillos. Juega contra Vigo y puede hacer puntos. Y si ahora no conseguimos hacer puntos, se nos puede ir y puede pesarnos en el resto de la temporada. Si nos metemos ahora en playoff y estamos siempre en puestos de playoff, yo creo que nos va a dar una tranquilidad en el juego que va a ser muy buena para nosotros.
Juan Carlos, lo dicho, enhorabuena por la victoria y la clasificación para semifinales. Ojalá se pueda pelear por un título esta temporada, ya sea en la Liga metiéndose en los playoff o en la Copa del Rey estando en la final. Un fuerte abrazo y gracias.
Gracias a vosotros.
Las palabras de Juan Carlos Pérez, ¿eh? Está el Chami, el Cetransa Salvador en semifinales de la Copa del Rey, eliminado el BRAC en cuartos de final. 2:09 de la tarde, hacemos una pausa y regresamos en directo Marca Valladolid. Hay que contar esa sanción en el balonmano Valladolid para Davor Cutra.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12 junto al Museo Cabarrón.
por la D. Inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T. Lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C. Combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. En Radio Marca Valladolid hablamos de balonmano. Marco Antonio Méndez.
Dos y 11 minutos de la tarde, tiempo de balonmano en directo, Marca Valladolid. No ha sentado bien, Marco, esa sanción a Davor Cutura. Ya se había especulado, se había hablado mucho de que podía perderse incluso el partido de Copa del Rey, ¿no? En su día en León. Al final no fue así, pero en una última decisión se le ha sancionado para el partido frente al Atlético de Madrid.
Es un poco la respuesta de los comités. A veces lo hacen de manera precipitada, no analizan de manera suficiente toda la documentación que verdaderamente tienen que considerar para tomar una decisión de sanción o para tomar una decisión de no sanción. En cualquier caso, hablamos de fútbol, de baloncesto, de balonmano, como es el caso que nos ocupa. Realmente ya se avisó por la mañana de la semifinal entre el Barcelona Intersport y el Balonmano Valladolid de la Copa Asobal que se disputó en León el pasado diciembre, es decir, el día 21 del pasado mes de diciembre, y lógicamente tuvo que moverse con toda rapidez el equipo vallisoletano, el club vallisoletano, para tratar de posponer esa sanción y que Cutura pudiera contar en las huestes de Pastor para esa importante eliminatoria de Copa Asobal. Ahora llega la ratificación de la sanción con un partido, pero sin que el oficial del comité de competición haya visto las imágenes en vídeo que el club había aportado y en las que basa su defensa diciendo que Cutura no agrede al jugador Jorge Maqueda, ahora con la selección española en Serbia, ocupando precisamente la labor de lateral derecho como Eduardo Gurbindo, compañeros de fatigas en esa selección. Porque realmente, aunque se excluyó a Davor Cutura con la roja descalificante, se interpreta que no fue un puñetazo al uso. Es verdad que Davor Cutura se levanta malhumorado del suelo, donde ha caído después de la falta de Maqueda. Es verdad que recogimos toda aquella secuencia en declaraciones del propio jugador serbio del Balonmano Valladolid aquí en su momento y que él lamentaba haber actuado de esa forma para ver la tarjeta roja. Pero cuando se levanta del suelo con el balón en una mano, lo que hace es dar un puñetazo en el pecho a Maqueda a modo de apartarle o de decirle qué has hecho o de por qué lo has hecho así y no intentando verdaderamente una agresión que podía haber materializado directamente con un uppercut a la malvilla, a la barbilla de Maqueda. Ahora queda ver qué pasa en el Comité Español de Disciplina Deportiva, que se ha de reunir esta semana o la próxima, con todas las atribuciones del Balonmano Valladolid de nuevo, y que pueda estar el día del Atlético de Madrid, porque si no, Juan Carlos Pastor se va a encontrar con que va a tener que poner a Ávila o a Marco Krivokapić o a Gurbindo de central, ya que la lesión de Perales y la ausencia de Cutura derivaría en no tener jugadores de ese puesto específico ante el Atlético de Madrid.
Bueno, pues va a ser complicado, que ya sabemos cómo son estas cosas de los comités. Por último, Marco, nuestra intención estos días que no hay ligas ovales actualizar cómo está el balonmano Valladolid, y hoy se pone en marcha la selección española en el europeo con Edu Gurbindo, con José Manuel Sierra. Ayer ya arrancaba la competición continental de selecciones.
Ayer arrancaba la competición continental por lo que respecta a lo más cercano, con la presencia de los anfitriones como es Serbia, que precisamente vencía por un resultado claro más o menos de 4 goles, 22-18, que fue la ventaja mantenida por los serbios a lo largo de todo el partido, pero digo, hablo específicamente de Serbia sobre Polonia, porque allí estuvo Iván Nichevich, el extremo izquierdo del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid y también de la selección anfitriona, anotando, siendo uno de los máximos goleadores, junto con otro cercano a nosotros, como es Dalibor Chutura, el hermano del sancionado del cual hablábamos antes, que también anotó 6 goles con el conjunto rojo de Serbia. Hubo algún otro resultado más, como por ejemplo la victoria de Dinamarca sobre Eslovaquia 30-25 y también la de la República Checa sobre una renovada Alemania que no dio la talla 27-24, así como el empate de Suecia y Macedonia. Hoy, efectivamente, los Karabatic, Gigi, Jolie, claro, por citar los más cercanos, los Gil, los hermanos Gil, Narcís, Omeyer y Claude Onestat, que es el que ha logrado con esa selección nada menos que los 4 títulos habidos en grandes competiciones, 2 mundiales, 1 olimpiada y 1 europeo, verdaderamente para ponerle difícil las cosas a España. Porque
Francia-España hoy, comento para un iniciar detalle, la aventura de los de Valero
grupo,
Rivera.
En el grupo C, efectivamente, decir que se puede ver por Teledeporte y que España...
¿Hora?
Por Teledeporte, ahora 6:15, 18:15 de la tarde, y que España ha sido el único equipo que se ha enfrentado con esta todopoderosa Francia en los últimos tiempos, pero a los que les ha podido servir en batalla. Incluso ha habido ocasiones en las que ha habido victoria o remontada de 6 y 7 goles adversos. Es decir, que puede ocurrir de todo, aunque, importante, en esta primera fase liguera, España, Francia, Rusia y Hungría pasarán los 3 primeros del grupo a la siguiente fase con los puntos obtenidos en esta. De ahí la importancia de todos los encuentros.
Apuntado. Mañana repasamos lo que haga hoy España con especialísima atención a Sierra y a Edu Urbindo. A ver si disponen de
minutos, por ejemplo.
Y también a Jolie. Aunque hoy no queremos que Jolie haga absolutamente nada. Marco, gracias. Un abrazo. Escuchamos Pucelano Anónimo 2:17 y nos vamos al básquet. Contamos con Diego Rivera. La derrota del Blancos de Rueda el sábado en Pisuerga.
Cuando voy a los anexos y veo a jóvenes jugadores del cadete o del juvenil del Real Valladolid entrenando, me siento orgulloso de pensar que muchos sueñan con poder copiar mi carrera.
Que tiene truco la pista de hoy de Pucelano Anónimo. Ribe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Chus, ¿qué tal?
Bueno, pues hoy tristes también en el básquet, porque fue un palo, ¿no? Lo del sábado frente a Bilbao. Sí. Derrota, además, con todo para ganar.
Sí, la verdad es que yo creo que es la descripción perfecta. Un palo porque era un partido que se puso, la verdad, de cara desde el primer minuto prácticamente. Blancos de Rueda cogió ya desde el primer cuarto ventajas de 11 puntos, llegó a ser de 13 en el segundo cuarto. Parecía que todo podía ir bien, que podía ser una victoria, no vamos a decir fácil, porque no nunca es fácil una victoria, pero bueno, relativamente cómoda, podemos decir, del Blancos de Rueda Valladolid, que parecía que estaba actuando bien en defensa, estaba siendo fluido en ataque, pero de repente una acción extradeportiva, podemos decirlo así, una técnica que le pitan al banquillo de Bilbao por un tiempo muerto, por atrasarse a salir de un tiempo muerto, deriva en una serie de protestas, de polémica también con el entrenador bilbaíno, con Katsikaris, y eso, pues curiosamente, que debía ser con 4 tiros libres y posesión para Blancos de Rueda y 9 arriba, digamos ya cimentar la victoria, ya ser ese espaldarazo definitivo, se convirtió en todo lo contrario. Se fallaron 3 de los 4 tiros libres. En la posesión siguiente, Dumas perdió el balón, se resbaló y perdió la bola. Entonces, lo que pudo ser semisentenciar el partido se convirtió en todo lo contrario. En un Bilbao que se vino arriba, que con esa técnica se unió. Fue un equipo ya imbatible, apretó en defensa y Blancos de Rueda no supo hacer frente a eso. El parcial fue de 14-31 después de la secuencia de las técnicas, lo que deja bien a las claras que bloqueó a Blancos de Rueda esas faltas técnicas pitadas y a Bilbao le sirvió pues para ganar el partido.
No es el primer partido que pierde Blancos de Rueda desde la línea de tiros libres, ¿no? Igual hay que empezar a hacérselo mirar.
Sí, es cierto. También ante Estudiantes tuvo problemas desde la línea de tiros libres. Recuerdo con dos tiros que erró Hervé Touré. En esta ocasión Dumas solo consiguió uno de los dos. Diego García fue el que falló los otros dos. Y como tú bien dices, viene también lo comentaba Casimiro en anteriores semanas, que suele ser un equipo de los que acierta, suele ser uno de los equipos que mejor tira de la liga en tiros libres. Pero, curiosamente, sí que es verdad que el sábado pasado ante Bilbao fue lo que condenó un poco, porque fue eso, dar alas a Bilbao para que pudiera remontar. Si metes esos cuatro tiros libres, o por lo menos tres que debes meter, y no desaprovechas la oportunidad de la posesión, anotando también, te puedes poner tranquilamente pues a 14-15 puntos, a falta, recordemos, de solo 3 minutos o 2 minutos de que acabara el tercer cuarto, o sea que no quedaba tampoco mucho tiempo. En 12 minutos fue cuando se produjo la catástrofe, fue tirar por la borda un 28 minutos de partido bastante buenos por parte de Blancos de Rueda, los tiraron en 12 minutos, que no supieron, ya digo, 11 puntos en el tercer cuarto, 13 en el último y definitivo, encajando 22 en ambos, pues evidentemente no se puede ganar un partido, y más contra un rival de la talla de Bilbao que no perdona. Y bueno, Mumburu, por ejemplo, 26 puntos, y la verdad es que el partido del año para el jugador de Bilbao.
Vamos a escuchar la valoración que hacía Luis Casimiro en sala de prensa al final del encuentro.
Yo creo que era un partido muy similar al de Valencia, donde creo que lo llevamos todo controlado. Primer tiempo jugando muy bien, con una gran defensa, y desde la defensa siendo muy fluidos en ataque. El segundo tiempo, después de haber pasado un momento difícil, nos hemos vuelto a retomar la situación, y hemos a 10 puntos, y ahí ha sido donde el detonante ha estado en la que, a partir de las faltas técnicas, bueno, pues no hemos sabido leer el partido. Estaba claro que la segunda falta técnica es provocada para producir una reacción. Yo creo que la reacción la crean los jugadores suyos, y nosotros ahí, ellos han endurecido, aparte de perdonarles ahí en ese momento, porque ha sido de cuatro tiros, ha sido solo uno y pérdida de balón, pues aparte de perdonarles en ese momento la posibilidad de irnos más en el marcador, pues ha sido el cambio de actitud en su nivel defensivo, en su agresividad, cosa que nosotros ahí no hemos sabido leer, y se nos ha ido el partido a partir de ahí, ¿no? Ya ha sido mucho más complicado, hemos perdido la ventaja, y en cuanto nos jugamos de cara al marcador ahora mismo, pues nos entran todos los temores.
Bueno, pues insistía Luis Casimiro en eso, ¿no? En que el equipo no había sabido leer el partido.
Bueno, el partido es muy largo. Cuando tú estás ganando, aunque sea el tercer cuarto y de 10, sabéis que en baloncesto la distancia esa no es insalvable. Entonces, nadie daba por concluido el partido ni por lo teníamos hecho. Si ha sido así, es otro error. Es producto de ahí, de las técnicas. Si creer que ya podíamos tener el partido en la mano, es un error. Por eso digo que desde ahí yo creo que no hemos sabido leer todas las situaciones que han pasado en el campo, y ahí ha sido pues el cometer más errores, entrar en un juego que no nos interesaba, de agresividad, de contactos, de demasiadas faltas para llevar a otro equipo a la línea de tiro libre y regalar muchos tiros libres. O sea, no hemos sabido leer el partido, que era de dureza ofensiva, de mayor dureza ofensiva, y seguir defendiendo como estábamos haciéndolo hasta ese momento, sin entrar en esas no quiero utilizar ningún adjetivo que sea que juegue en mi contra, pero ahí, que ellos han jugado con mayor agresividad, hemos estado contemporizando, dando faltas y demasiados tiros libres, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, la lectura de ese momento pues no ha sido adecuada para el transcurrir y el devenir del partido, ¿no? Final.
Hablaba Luis Casimiro también y pedía a sus jugadores regularidad, es decir, no tener un cuarto buenísimo y un otro cuarto como los finales desastroso, esto decía.
Sí, yo creo que tenemos que ser más regulares, porque igual que en el primer tiempo yo creo que hemos jugado muy bien y ha habido momentos brillantes, y el equipo muy organizado, pues luego cuando ellos han intensificado la defensa se nos han apagado un poco esas luces, esa brillantez que teníamos, y hay que también saber jugar ese partido, y ese partido hay que saberlo jugar imprimiendo mucho más carácter, buscando la falta y jugar incluso feo, pero no perder esos balones o jugar en último tiro en último momento, sino ir a buscarles también, y ahí yo creo que nos ha faltado esa determinación para ir a buscarles en los momentos que ya han sido más agresivos, que han subido la línea, producto de este aspecto que hablábamos antes, ¿no? Que ha sido determinante, como es las faltas técnicas, ¿no?
Y se le preguntaba también por el estado físico del equipo al final del partido, si se llegó sin oxígeno.
No, hombre, yo creo que al final si hay algún jugador que juegue más es Robinson, el resto yo creo que no es problema de oxígeno, sino problema de que ellos también han cambiado, aparte de intensificar la defensa, ellos estaban como mucho más, digamos, conservadores en el primer tiempo, en su defensa, en el segundo tiempo y a raíz de ahí han sido mucho más agresivos. Y eso ha cambiado también las lecturas de juego que hemos hecho y algunos tiros de tres que en el primer tiempo lo acabamos dentro y hundiéndolas, y en el segundo tiempo eran tiros de tres que eran tiros bien librados pero que no han entrado. Yo creo que eran diferentes partidos y diferentes situaciones y lo que estábamos viendo en el primer tiempo del segundo tiempo, ¿no?
Le preguntaron también, Diego, a Luis Casimiro si él se había sentido bloqueado a la hora de tomar decisiones desde el banquillo.
Sí, quizá es una de las críticas que se ha lanzado a Luis Casimiro, no saber revertir esa situación de que el equipo se bloqueó después de esas, de la secuencia de las técnicas. Yo personalmente, bueno, creo que tiene más que ver en los jugadores que el propio entrenador, porque al final el entrenador puede decir una jugada, puede cambiar una defensa, puede hacer distintas cosas, pero al final los jugadores son los que tienen que dar ese paso adelante y tratar de ganar los partidos. La verdad es que no lo hicieron, no lo supieron hacer en los últimos cuartos y bueno, yo personalmente ahí mi opinión es que Luis Casimiro tampoco pudo hacer excesivas cosas.
Responde el míster.
Ah, no, porque lo único que estaba buscando, no me he sentido bloqueado, no, para nada. Digo, si esa apreciación pues se puede tener, para nada, simplemente intentas que el equipo reaccione ya tras un tiempo muerto donde todavía estás arriba, ponerle más ganas, y luego son los cambios son producto de una situación defensiva donde Ricardo lo hace muy bien y quería tenerlo en defensa, y en ataque quería tener a otro jugador. Ha habido un momento ahí de confusión, pero nada más que eso, porque lo que quería, que de hecho ahí en la defensa, cuando hemos detenido esa defensa, le hemos cambiado, yo creo que el paso. Cuando está Ricardo, hemos recuperado algún balón y hemos tenido opciones de competir todavía más. O sea, que eran producto de buscar una situación defensiva concreta y nada más. Y si pudiese ser balón mano, cambiar a otro para que entrase a atacar. Entonces, no podía ser así y ha habido ese momento, pero nada más.
¿Depende el equipo de Dumas? Responde Luis Casimiro.
Bueno, yo creo, no creo así. Yo creo que hoy Estef ha estado bien y depende de mucha más gente. Yo creo que, teniendo en cuenta el partido que ha sido, contra el equipo que ha sido, bueno, yo creo que la aportación ya va siendo más, no tiene tanto foco, y la verdad es que cuando no ha estado Dumas en el partido de Santiago, muy brillante ha estado Uriz, y en el momento más decisivo aquí contra Valencia, que se ponían a dos, sacó el tema a Ricardo adelante. Yo creo que depende no solamente del jugador, sino dependemos de todos y de la aportación de todos y la brillantez de todos. En ese sentido no podemos solamente poner la lupa sobre un jugador, ¿no?
Habló de Dumas Luis Casimiro y también de Edu Hernández Sonseca, esto decía.
Sí, no, yo lo dije en la rueda de prensa, que todavía teníamos que ser pacientes con Eduardo porque los plazos se están recortando mucho, se han acortado muchísimo y todavía creemos que le falta algo, un poquito. El otro día, en un momento determinado que vimos la posibilidad de meterle para que fuese cogiendo sensaciones, lo hicimos, pero yo creo que todavía le falta y está por llegar ese momento donde esté a tope para poder rendir. Yo creo que ahora todavía, tal como estaba el partido, pues no era el momento, pero alguien que no ha entrado en el campo pues siempre se puede pensar, si hubiese salido esto, ¿qué hubiese pasado, no?
Bueno, pues esas eran las palabras, la valoración de Luis Casimiro en la sala de prensa después de la derrota del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid frente a Gescra Bilbao Basket, que le mantiene colista, farolillo rojo de la categoría, con 4 victorias, 12 derrotas, las mismas que tiene UCAM Murcia y Bluesens Mombús, a 5 se vaya Fiat Juventud. Perdieron, los que están abajo con el equipo isoletano. Bluesens Mombús lo hizo en casa 7-0, 7-7 frente a Cajasol, y Unicaja perdió, y UCAM Murcia perdió en Málaga frente a Unicaja 8-7, 7-9, casi lo más positivo de la jornada.
Sí, hay que sacar una lectura positiva, está claro, esos dos resultados, también que perdió Juventud, que bueno, aunque están con una victoria más, tampoco se deben descuidar. Bueno, por lo menos no es match ball lo que ha pasado en la derrota, sino que todavía seguimos teniendo opciones para salir de ahí, porque no la semana que viene.
Y se habla bastante también del gesto de Ricardo Uriz a la grada del Polideportivo Pisuerga, aunque bueno, da lugar a muchas especulaciones, ¿no? Si era un aficionado, si era la grada en general. Si era pidiendo a familiares, creo, sí, que no respondiesen a claro, lo que decían desde la grada.
Se dijo que era así, como un gesto, ¿no?, hacia la ubicación donde suelen estar las esposas de los jugadores. Me imagino que sería algún gesto hacia su esposa. pues suponemos quizá por enzarzarse con algún aficionado, no sé, ya digo, me parece, yo vamos, por lo poco que conozco a Ricardo Uri, de veces que hemos estado hablando con él, me parece un tío bastante sensato, bastante inteligente.
Me sorprendería que hubiese hecho un gesto.
Sí, la verdad, ¿no? Es que me sorprendería mucho, y yo de hecho, al estar en la otra parte del campo, no pude ver el gesto, y bueno, tampoco puedo decir mucho, pero ya digo, me sorprende sobremanera que Ricardo Uriz pueda hacer un gesto a la grada, mandando callar a la grada, y ya digo, no me cuadra, me imagino, me cuadra más eso, que sea hacia su esposa, su novia, la tal, pidiéndole un poco calma, decir tranquila, que porque los ánimos se desataran. No sé, ya digo, que me choca mucho esto.
Bueno, pues esperemos que así sea. Vamos así, a, por supuesto, pensar bien qué es lo que hay que hacer en estos casos. Cerramos con interés del Palencia en Cajín Sigurd.
Sí, así es. Hoy el Norte de Castilla ha publicado hace un ratito la noticia del interés de Palencia Baloncesto en Cajín Sigurd. Recordemos que Michel Diouf, el jugador que hasta ahora era pívot de Palencia, se ha marchado a Fuenlabrada para sustituir a Sené. Y la primera opción para el club morado es Cajín Sigurd. El Palencia permanece todavía a la espera de que Sigurd se desvincule de Blancos de Rueda Valladolid para poder empezar a negociar con el jugador. Las negociaciones no parecen sencillas, porque el entorno del jugador parece ser cuenta con más ofertas también del extranjero, no solo la opción de Palencia. Sigurd también maneja otras ofertas, entonces bueno, esperaremos a ver si finalmente Cajín Sigurd vuelve a la Liga Leb, lugar del que salió la temporada pasada, recordemos, después de hacer una gran temporada con León, promediando 12 puntos, 7 rebotes por encuentro. O sea, que una competición en la que se sabe, se le conoce, sabe que de lo que puede ser capaz, uno de los jugadores más desequilibrantes de la Liga Leb, que por distintas circunstancias, quizá por su escasa altura, no ha terminado de ser un hombre importante en este Blancos de Rueda en la Liga ACB, pero que sin duda, si Palencia al final se hace con este fichaje, gran refuerzo para el conjunto morado.
Mañana más, Diego, un abrazo.
Hasta mañana.
31 minutos pasan de las 2 de la tarde hasta las 3, hablamos de fútbol después de una pausa en directo Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lourdes. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lourdes es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lourdes en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista, que esta me la sé. Farigola. 2 décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Fábregas, rechace para Cés, pase para Iniesta.
Fábregas, para Iniesta.
Ahora, ven fuera de juego.
El balón para Iniesta.
Iniesta.
Fábregas,
Iniesta.
Para Iniesta.
Iniesta, Iniesta, Iniesta.
Iniesta, chuta. Gol, gol.
Esta es la magia del fútbol. La magia de la radio. Que no te quiten la ilusión. Di no al canon.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. En Radio Marca Valladolid hablamos de fútbol.
2:34 de la tarde, tiempo de fútbol en directo, Marca Valladolid. Ya por aquí está Gonzalo Quintana. Qué pena, ¿no? Una jornada para haber conseguido la victoria, Gon, y no pudo ser, pero lógicamente con dos puntitos más en la clasificación general hubiese crecido y mucho el Real Valladolid, tanto que ahora mismo estaría en ascenso directo. Pero lógicamente vamos a ser positivos y vamos a ver que se le ha recortado un puntito al Elche, que también perdió el Córdoba, que el Hércules también perdió. Nos adelanta el Celta, pero adelantamos al Hércules. Bueno, pues una jornada un poquito rara entre los de arriba. O hay quien dice que lo raro era la semana pasada, que ganaron todos menos el Almería, que empató en Santo Domingo. Esta vez sí que hubo más tropiezos. Y cuidadito, no sea una semana también en la que empiecen a abrirse diferencias entre unos y otros.
Sí, hay dos formas de mirarlo, ¿no? Viendo los resultados, pues puedes mirar como bueno el punto diciendo eso, ¿no? Que has adelantado al Hércules, que el Hércules ha perdido, que bueno, la Liga adelante, pues evidentemente yo creo que lo normal es que no ganen todos los de abajo, y eso que esta jornada, o sea, los de arriba, perdón, y eso que esta jornada parecía un poco más propicia, porque casi todos los de arriba tenían enfrentamientos contra gente de parte baja de la tabla, ¿no? No había un duelo directo entre ellos. El Elche, por ejemplo, pierde contra el Goiano en casa, el Celta jugaba contra el Nastic, el Hércules también, pues bueno, un equipo de la parte baja, el Depor jugaba en Huesca, o sea, el Valladolid Alcorcón, era casi que el Valladolid Alcorcón era el más igualado, el que más cerca estaba en la clasificación, pero era una jornada más propicia para que hubiesen ganado todos. Como decía, hay dos formas de mirarlo. Decir eso, bueno, el punto es bueno porque se ha dejado puntos Elche, se ha dejado puntos el Hércules, o bueno, o lamentarte más todavía por esos dos que te has dejado, porque no habiendo ganado los de arriba, pues era igual. Era una jornada buena para irse directo detrás del Depor, ¿no? Veo muy sólido al Depor, creo que va a costar mucho que se baje de ahí. Y va a ser muy complicado, ¿no? Sobre todo el ascenso directo por el segundo puesto. Yo creo que el Depor prácticamente va a estar casi seguro arriba. Yo le veo muy bien. Y ha solucionado pues ese problema que tenía en campos difíciles como propio Alcoraz, ¿no? Que era, yo creo, una posición casi para ellos. Lo han solucionado y creo que por el segundo puesto o por el otro puesto de ascenso directo va a haber patadas.
Bueno, pues, hombre, ya das por hecho que uno está...
Yo creo que el Depor... Yo al Depor veo muy difícil que se va. Ojalá, cuanto más vea cuanto más vayas en la pelea.
A mí me parece de locos hacer esa valoración, tanto tuya como de los aficionados del Depor, que ayer alguno, bueno, ayer había que leer cada cosa.
Ya, bueno, vamos. Pero o sea, yo al final sé que no, esto no es matemático, o sea, que yo es una valoración que me puedo equivocar, pues
el Deportivo de La Coruña, viendo lo que ha pasado en Segunda División durante toda la vida, es, vamos, tiene todas las papeletas para llevarse la bofetada de la temporada en la Liga adelante.
Puede ser,
pero todas, ¿eh? O sea, en la rifa, vamos, todos han levantado la mano, ya estamos en primera y esto es muy largo, muy largo, muy largo.
Hombre, si toman esa actitud... Al final sí que te puede perjudicar, evidentemente, pero por equipo, por sensaciones que transmiten, me parece un equipazo y ahora mismo es probablemente, pues eso, junto con el Elche, es que lo dice la tabla, ¿no? Pues los dos equipos que mejor están, pero evidentemente es muy largo y bueno, y ahí está el playoff, ¿no? Un playoff que ahora, teniendo en cuenta este fin de semana el gol de Michu precisamente en Granada, donde el año pasado se dejó el ascenso el Celta, un playoff que este año... ya la noticia es muy vieja, pero que no va a haber penaltis, que eso influye, o sea, no va a ser lo mismo ser tercero que ser sexto. En caso de empate va a pasar el que esté mejor colocado en la clasificación, así que influye más si cabe la liga. Y bueno, yo creo que el punto contra el Alcorcón es bueno por cómo fue el partido, pero bueno, da rabia, ¿no? Y al final más vale eso, ya lo he dicho antes, si Kini llega a meter el penalti, pues probablemente, no sé si hubiésemos perdido, pero bueno, hubiese sido un partido muchísimo más complicado. Y bueno, admiro la valentía del equipo y la capacidad pues para sobreponerse a esas adversidades, para no solo también a veces, como ha dicho Trukic alguna vez, y le hemos visto insistir en alguna rueda de prensa, que bueno, yo quiero tocar, quiero jugar bien al fútbol, quiero tener profundidad por bandas, pero sé que hay partidos en Segunda División en los que no se puede hacer y tenemos que tener un plan B, y tenemos que también tener trabajado cuándo se puede tocar, cuándo no, y cuando me la tengo que quitar de encima y estar más juntitos y trabajar más. Creo que eso lo demostró Valladolid contra el Alcorcón. y bueno, creo que el empate es para ser, entre comillas, más positivos que negativos.
Ganó el Celta 1-0 al Nástic de Tarragona, ganó el Almería 4-0 al Depor Guadalajara, próximo rival del Real Valladolid en el Escartín, va a ser el sábado a las 6 de la tarde, el duelo contra el equipo de Carlos Terrazas, y ganó el Depor en el Alcoraz al Huesca 0-2 con goles de Coloto y Ricky. El resto, excepto el Real Valladolid, perdieron, porque perdió el Jerez. El Hércules, perdón, en Chapín frente al Jerez 2-1, perdió el Elche, la sorpresa de la jornada, en el Martínez Valero frente al Alcoyano, y perdió el Córdoba en la Nueva Condomina frente al Real Murcia, y esto provoca que los de Iñaki Alonso ahora mismo estén a 3 puntos de los puestos de promoción de ascenso y a tan solo 1 del Córdoba. 32 puntos tiene el Real Murcia y 33 el equipo de Paco Gémez. Por lo tanto, la jornada no ha sido tan mala. Lo dicho, a 1 del ascenso directo el Real Valladolid, a 3 del líder el Deportivo de La Coruña, al que alguno como Gonzalo Quintana ya ha ascendido a Primera División. Bueno, partido extraño, partido raro. Lesión de Óscar González o baja confirmada de Óscar González el viernes. El sábado en el calentamiento se lesiona a Guerra. Empieza el partido con Víctor Pérez de media punta, Alberto Bueno de delantero, Sisi Joffre en las bandas, Álvaro Rubio en el centro del campo, golazo de Víctor Pérez que pone 1-0 al Real Valladolid, y qué bendito gol, porque bueno, lógicamente que haya gol pues luego lleva a otra cosa, el fútbol si no pasa una cosa no pasa la siguiente, pero el gol de Víctor Pérez bendito, porque poco después penalti de Jaime Jiménez, expulsión, roja directa, un poco dudosa, no sé, la verdad un poco extraño, penalti que tira de Panenka Kini, lo falla, a los pocos minutos se lesiona Sisi, entra en Auzeta Alemán, aguanta el Real Valladolid como puede, pero pierde su filosofía, pierde su habitual juego, se echa atrás, y en una jugada, pues, como decíamos antes, en la que deja demasiado hacer el Real Valladolid, termina empatando el Alcorcón con gol de Miguelez. Y al final, pues, reparto de puntos. Son muchas, muchas cosas las que pasan.
Sí, son muchas cosas, y ya no solo el día del partido. Empieza todo con la lesión de Óscar, y bueno, pues teníamos claro, ¿no? Yo creo que ante todos que jugaría Alberto Bueno en la media punta y Guerra arriba. Llega el día del partido y Guerra no puede jugar, y bueno, tampoco está Dani Aquino porque ha salido la lesión hace nada. De hecho, el viernes fue el primer día que entrenó junto al resto de sus compañeros toda la sesión. El jueves estuvo un ratito, no está Manucho, evidentemente, y no hemos delanteros, ¿no? Tiene que jugar Alberto Bueno de delantero, y bueno, pues en la media punta poner a Víctor Pérez. Otra opción podría haber sido también meter a Naucet precisamente por dentro, o haber metido a Sisi por dentro, que le hemos visto alguna vez el año pasado jugar por dentro.
Sí, eso era más lógico, ¿no? Sisi en la media punta.
Sí, o Naucet en Las Palmas juega de media punta, pero ya te digo que...
Y aquí vamos.
Ya, aquí nunca
le hemos visto, ¿no? De media punta.
Aquí nunca ha jugado por dentro, pero sí que ha jugado por dentro, pero bueno, cualquiera de los tres, yo creo, y más con Jukic, que todos se mueven hacia todas partes, podía haber jugado por dentro, pero decide Jukic poner a Víctor Pérez de media punta y acompañar un poquito más el medio, intentar tener un poquito más la pelota con el Álvaro Rubio, y me parece... perfecto el planteamiento, me parece muy correcta la decisión, y bueno, pues luego ese golazo de Víctor Pérez, que es, no es, es, como digo yo, de estos goles que no son ni ocasión, o sea, que no viene precedido de una jugada de una ocasión, o sea, es un gol que Víctor Pérez se fabrica el solo, y en una faceta que bueno, que sí que le habíamos visto, ¿no? De disparo de media distancia, que no se ha prodigado mucho en Liga, sí que es cierto, pero en verano sí que le habíamos visto, yo me acuerdo meter algún gol desde lejos y disparos de media distancia. Y bueno, luego el penalti, para mí es penalti claro y yo creo que es roja, o sea, el balón se iba hacia la portería y yo creo que el jugador de Alcorcón salta por encima y si salta es gol cantado, así que yo creo que...
No, la verdad es que yo estuvimos en Madrid narrando el partido porque era en el único sitio en el que se podía ver por la tele y luego sí que he leído, a mí no me queda claro que pueda haber mano de Kini en el control, muchas cosas, no, de Kini no, de Sales, ¿no? De Fernando Sales. No sé.
A mí no he apreciado la mano de Fernando Sales. El penalti me parece muy claro. Y además es un penalti raro porque Jaime se tira hacia un lado y con lo que le hace penalti, los porteros normalmente cuando hacen un penalti es que se tiran con el balón con las manos y no llegan. Llega el jugador antes, rebaña y bueno, pues llega tarde el portero y le suele hacer penalti con las manos. El penalti de Jaime se lo hace con la pierna. O sea, Fernando Sales intenta pasar por arriba, el balón también... Y levanta un poquito la pierna derecha, me parece que es, y con las rodillas traba Fernando Sales. Yo creo que es expulsión. Luego, bien Dani Hernández. en el penalti, casi se vence a un lado, pero como dijo, después lo escucharemos, sabían que Kini aguantaba bastante, así que hasta el final no elegía un lado y aguanta bien, para el penalti bien. Luego en el rechace hace una cosa rarísima, que yo no entiendo lo que
hace. Hace de portero de balonmano, ¿no?
Sí, hace una cosa rarísima, o sea, como que, claro, también entiendo que...
Hasta que no despeja, creo que Sisi, que es además donde se lesiona, porque despeja, cae al suelo, y creo que es ahí donde se hace daño en el brazo, no pasa el peligro, ¿eh? Porque después de que se tira, o sea, el penalti, ahí...
Después del rechace, está Valenciano también
un barullo
por medio,
dentro del área.
La medio da con los puños de Dani Hernández. Le cuesta salir en ese instante, porque yo creo que es una situación que él, hay un portero, tienes que salir, te llevas a cuatro jugadores por delante y si pitan falta nunca te la van a pitar a ti. O sea, tú coges el balón y para adelante, que es difícil, pero bueno, yo creo que ahí hizo una cosa rara, al final bueno, se despejó y luego la lesión de Sisi condiciona todavía más el partido, además ten en cuenta que has hecho ya dos cambios en el descanso, o sea, antes del descanso te queda solo uno para la segunda parte. Hay mucha gente, ¿no?, que se ha quejado, bueno, de que Jukić metió al equipo atrás, de que le faltó falta de maniobra. Bueno, tampoco tenía cambios, ¿no?, para hacer lo contrario. Ya te digo, no tenía tampoco delanteros. Es un partido muy, muy, muy difícil desde el punto de vista del entrenador, muy difícil de plantear previamente con lo de Javi Guerra. Y bueno, luego durante el partido es muy complicado, ¿no?, tomar decisiones correctas. Y el equipo, pues bueno, también un poco por el empuje del Alcorcón de Anquela, se echa atrás y al final pues llega el empate, que bueno, la verdad que... Teniendo en cuenta cómo fue el partido, me parece justo, porque tuvieron bastantes ocasiones ellos para empatar.
Volvió Alberto Bueno a la titularidad. En principio, pues iba a estar por detrás de Javi Guerra y al finalmente estuvo arriba. Fue la única referencia ofensiva y no se sintió cómodo. La verdad es que se le vio extraño, se le vio un poco perdido. Sí, es verdad que voluntarioso. Insisto, porque sé que aquí va a haber mucha división de opiniones. No sé si en la mesa de Radio Marca, pero sí a nivel de oyentes. Sé que bueno, hay mucha gente crítica con Alberto Bueno. Hubo un lío después, al final del partido, pitando al jugador de la Concepción, con un gesto incluso del jugador, que se va también rápido al final de túnel de vestuarios. Y bueno, yo creo que era un partido complicado para él. Mucha distancia, sobre todo el equipo... 10 jugadores y él separado por mucha distancia, intentaba bajar a recibir. Bueno, todos sabemos también la forma de fútbol que tiene Alberto Bueno y era un partido complicado para él.
Es un partido muy complicado para todos y evidentemente para él. O sea, yo creo que él es un jugador que, bueno, para jugar de 9 en segunda división, por sus características, pues para jugar de única referencia en punta, ya con 11 jugadores, me parece que contra rivales aguerridos y demás lo puede tener difícil a la hora de rematar y de ser el puntal. Por sus características más asociativas, yo creo que es más eso, ¿no? Más un segunda punta o para jugar con dos delanteros. Si encima de que para mí, ya digo, esta es su opinión, por características no le veo de punta referencia en segunda división, encima un partido con 10... en el que casi no tienes el balón, pues es muy complicado, ¿no? Yo creo que es un partido que Javi Guerra, y con esto digo todo, creo que Javi Guerra tampoco hubiese hecho una cosa muy diferente a la que hizo Alberto Bueno, solo que, claro, alguno dirá, no, es que Javi Guerra igual te caza una en un balón de no sé dónde y te la mete. Pues también lo podía haber hecho Alberto Bueno. No lo hizo, como no lo podía haber hecho Javi Guerra, y como lo podía haber hecho Alberto Bueno en una jugada por calidad, pues se hace un recorte en una baldosa y te marca un gol. Entonces, bueno, yo creo que al final es un partido muy difícil para él y bueno, también yo creo que es frustración también incluso suya de bueno, de las ganas que tenía de volver a jugar, de volver a ser titular después del arranque de primera vuelta que hizo. Tenía muchas ganas y al final pues no te sale, no le sale a nadie el partido, no te sale a ti tampoco, no van las circunstancias de acorde a que tú puedas jugar mejor y bueno, pues creo que al final por toda esa frustración, rabia acumulada de querer hacerlo bien y del público, ¿no? De que su delantero pues también lo haga bien, pues se produce esa situación.
Decía luego en Twitter, quería pedir perdón por el gesto a cualquiera que le haya molestado. Fue un momento de calentón en un partido que nos estábamos jugando 3 puntos muy importantes. Me gustaría decir que estoy muy orgulloso por todo el equipo. Al final sacamos un punto, pero la actitud y el sacrificio durante 80 minutos fue increíble. Personalmente creo que todos nos hemos empleado a fondo y si alguien piensa lo contrario, creo que se equivoca. Debemos seguir en esta línea. Quiero agradecer a mis compañeros su apoyo y entendimiento, ya que ellos sí supieron ver que el esfuerzo fue únicamente por y para el equipo. Eran las palabras de Alberto Bueno en la red social Twitter, una vez terminado el encuentro, también pidiendo perdón por ese gesto que había hecho a la grada. Lógicamente, yo insisto en que todas las opiniones, siempre que haya respeto y haya educación, aquí van incluidos los pitos Alberto Bueno, pues hay que respetarlos y que al final pues la gente tiene una opinión personal y lógicamente pues habrá algún aficionado del Real Valladolid al que no le haya gustado Alberto Bueno, como lo hubo, y seguro que alguno coincide, que no le gustó el partido de Javi Guerra frente al Barça B, que también se llevó su pitada. Vamos a escuchar la valoración de Miroslav Jukić al final del encuentro.
Bueno, sí, o ganaba un punto, perdido dos, da lo mismo, es un punto, y qué bueno, que para mí lo más destacable es el esfuerzo del grupo, del equipo, que al minuto 10 el partido se ha roto, hemos quedado con 10 hombres y pues era muy difícil con uno menos. El equipo ha defendido con orden y disciplina, pero no hemos podido, luego hemos tenido dos o tres contras donde teníamos que hacer más daño, no hemos conseguido y hemos perdido rápido el balón, pero el esfuerzo ha sido enorme del grupo, del equipo.
Valoraba el esfuerzo del equipo, del plantel, y también hablaba de la cantidad de desgracias que había tenido el equipo.
Sí, un poco es el miedo que ves, empieza viene el partido, se te va cayendo los jugadores, pero bueno, que son cosas del fútbol, y luego va culminando con un penalti en el minuto 10 y expulsión, y todo esto me arma mucho al equipo, pero bueno, que lo más importante, el equipo ha hecho grandísimo esfuerzo y seguimos vivos. Esto es muy igualado, estamos viendo que todo el mundo tiene dificultades para ganar partidos y hay que seguir peleando, y el equipo, por el esfuerzo, le doy un 10, impresionante, ¿no? Que como hemos escuchado, peleado, luego hemos elevado mucho el balón en el pie, nos hemos desgastado, que tienes que tocar mucho más rápido el balón, tocar más y moverlo sin llevarlo, ¿no? Pero bueno, que en líneas globales el contrario no ha conseguido, aunque es normal que ha tenido posesión y llevado el peso del partido, no nos ha inquietado mucho.
Y habla también Miroslav Jukić sobre la jugada del penalti y la expulsión de Jaime Jiménez.
Bueno, sí, yo creo que no hemos reaccionado bien, porque había una fuera de juego posicional que se han quedado todo el mundo mirando cuando realmente tenía que ir a por el balón, y se han quedado mirándolo, luego hay males despeje y sí, un cúmulo de errores, pero bueno, son cosas que pueden ocurrir.
Y le preguntaban también por ese hecho, esto yo creo que es innegable, de que el equipo se echó atrás con 10 jugadores.
Puede ser, pero que es que no sé, la línea defensiva se ha echado un poco más atrás de lo debido, pero bueno, que también son humanos y no se sentían seguros, no se sentían cómodos, y entonces bueno, esto abría una brecha un poco entre medio campo y ellos, y entonces ahí se metían los rivales, y puede ser efectivamente, pero bueno, que hay veces que no estás seguro. Estás desconfiado, te metes un poco más para cubrir tus espaldas, y entonces bueno, que vas provocando el abrir un poco los espacios, que el rival se mete en esos entre líneas y te va haciendo más daño.
Bueno, pues esas eran las palabras de Miroslav Jukić hablando sobre cómo retrocedió el equipo, y hablaba también opinión sobre el guardameta Dani Hernández, debutante en Liga el sábado.
Muy positiva, es muy importante que tenemos dos porteros de garantías, y es muy importante que todo el mundo que cuando entra suma, y esto es muy bueno para él.
Y también hablaba el serbio sobre los tiros desde fuera del área, veía la botella medio llena.
Sí, bueno, que hemos empezado bien, el Víctor que tiene un buen disparo, tiene un gente con muy buen disparo, no lo utilizamos mucho, Víctor ha disparado muy bien y tenemos que utilizar mucho más este recurso, y bueno, que pero bueno, que hemos perdido dos puntos, pero hay que seguir, esto es muy largo y es importante también sumar. El equipo se va sintiendo fuerte porque no pierde partidos, pero hay que ver la botella medio llena, es mucho mejor, porque estamos viendo que Elche, por ejemplo, ha perdido en casa, que no es tan fácil como se algunos se creen. Y esto va a ser una lucha larga, y necesitamos también la gente que nos ayude un poco más para tener un poco este aliento y que los jugadores se sienten respaldados, valorados, y es muy importante que todos seamos una piña, ¿no?
Necesitamos que la gente nos ayude un poco más, eso decía Jukic. ¿Quiere decir esto que le molesta que alguno no reconozca el esfuerzo del equipo?
Nosotros, yo te digo que el equipo ha hecho grandísimo esfuerzo y a mí personalmente a veces me molesta que no se reconozca este esfuerzo. Nosotros, yo te digo que podemos jugar mal, bien, regular o como sea, pero cuando veo que se están matando de correr, de cerrar los espacios y realmente sin balón, que no hemos tenido... Entonces yo no le puedo reprochar nada, yo le puedo dar un 10 y la verdad que han estado enormes en los 90 minutos, no es fácil, y entonces bueno, que también de vez en cuando un empuje de la gente viene bien, no viene, bueno, nosotros seguiremos trabajando para que la gente empuje y que nos ayude.
Y habló también Jukic de la lesión de Sisi, esto decía.
Tiene una luxación y... un mes, sí, muy importante, pero bueno, nosotros, yo te digo que no hemos tenido hoy también gente que no ha podido jugar, nosotros no lamentamos, sino que la gente que entra es importante, que suma y que aporta en el equipo. Yo te digo que lo más importante es todo, que estemos metidos, porque la oportunidad, yo siempre decía que va a llegar, es importante que cuando te toca, que lo aproveches.
Y hablaban también los protagonistas dentro del campo. Esos eran los sonidos de la sala de prensa. Escuchamos los de zona mixta. Esto decía Dani Hernández después de su debut.
La verdad que es muy complicado jugar tanto tiempo con uno menos y bueno, el equipo ha corrido muchísimo, hemos sufrido y la verdad que una pena no haber podido aguantar el resultado para que se quedasen los tres puntos aquí. Bueno, sabíamos que Kini aguantaba mucho a ver lo que hacía el portero y bueno, traté de aguantar y bueno, él decidió tirarlo de Panenka y bueno, tuve la fortuna de poder parar. Con Juan Carlos habíamos hablado durante la semana, siempre hablamos de cómo tirar los penaltis y sabíamos, como te digo, que Kini aguantaba mucho al portero. Traté, como te digo, aguantar lo más posible y tuve suerte que fue centrado y lo pude parar. Bueno, yo me encontraba bien, he tratado de ayudar al equipo todo lo que podía y de disfrutar pues lo máximo también. Después de tantas jornadas en el banquillo viendo los toros de la barrera, la verdad es que se agradece tener una oportunidad y bueno, a tratar de seguir trabajando para intentar ganar más oportunidades. Bueno, la verdad es que últimamente estoy teniendo suerte con eso cuando he tenido la ocasión y bueno, y que como te digo, los penaltis, el portero es el que menos tiene que perder y bueno, de momento pues están dando bien, pero bueno, eso va por rachas y ya veremos. Sí, ya tenemos otro partido importante, a ver si recuperamos a la gente que está afuera. A ver si recuperamos a la gente que está afuera, como te digo, y bueno, nos traemos los tres puntos para aquí. Bueno, de momento vamos a esperar que pase toda la semana con tranquilidad y bueno, sabes, el que decide es el entrenador y hay que tener paciencia.
Palabras de Dani Hernández, el guardameta vinotinto venezolano, y escuchamos también a Jaime Jiménez, el expulsado.
Bueno, pues ha sido una jugada complicada porque la toca el jugador contrario y no sé si el jugador que finalmente hace el penalti, bueno, se tira contra mí, pues está en fuera de juego o no. Yo lo que sé es que el jugador, pues bueno, el balón queda entre medio de los dos, intento atraparla y el jugador me espera, toca el balón con la punterita y después se va contra mis piernas. Contacto, intención mía no hay, pues sí, contacto. Entonces la interpretación del árbitro es la que manda y se pita penalti. La norma dice que es roja, es una putada para mí porque, ya te digo, ni en ningún momento voy a hacer daño al jugador, ni en ningún momento voy a hacer penalti o a hacer una agresión, sino todo lo contrario, voy a por la pelota. Pero la norma, yo creo, es excesiva y es muy caprichosa y en este caso pues nos perjudica. Claro, él, yo creo que él no tiene intención de marcar gol, porque si chuta pues a lo mejor me da mi balón o no tiene intención de regatearme. Simplemente lo que hace es esperar a que yo llegue para tocar el balón rápido, o un jugador potente y chiquitín que bastante rápido para a continuación pues buscar un contacto con mi pierna y tirarse, ¿no? Entonces, claro, eso es...
Las palabras de Jaime Jiménez. Vamos a escuchar por último al goleador por parte del Real Valladolid en el encuentro, a Víctor Ratoncito Pérez.
Bueno, se nos ponía la cosa de cara, luego se ha complicado mucho, penalti, expulsión, tal. Hemos hecho un trabajo increíble y confiaba, yo dentro tenía la sensación de que íbamos a aguantar el 1-0 y nos podíamos acabar con tres puntos, pero bueno, al final han hecho una buena jugada y un empatito. Sí, me votó ahí, controlé, me votó y bueno, salió muy bien y nada, contento por el gol. Sí, sí, luego muy rápido, con mucho partido por delante, con 10. La verdad es que nos hemos desgastado muchísimo, pero bueno, quizá nos ha faltado aguantar un poco más la pelota y salir, porque la perdíamos muy rápido y nada más que nos teníamos que correr de un lado para otro y bueno, a sufrir un poco.
Bueno, pues esos eran los sonidos. Le damos las gracias al Departamento de Comunicación del Real Valladolid, porque a nosotros nos es imposible estar en el nuevo estadio José Zorrilla.
Otro abrazo para los responsables.
Para Tebas, ¿no? Otro abrazo para despedir hoy Directo Marca. Volveremos mañana, por supuesto, con todos los contenidos para Pulsar F5 en básquet, en balonmano, en fútbol. Y para ver si estamos un poquito más positivos que en el día de hoy, porque la verdad es que los resultados no han acompañado mucho. Tampoco, bueno, el empate del Pucela, pero el resto, la verdad es que, excepto la clasificación del Chami, muchísimas derrotas que hemos tenido que contar hoy, y eso no nos gusta absolutamente nada.
Podría haber sido bastante mejor, no lo hemos dicho, ¿eh? Hoy día de descanso para el Real Valladolid, evidentemente mañana 11:30 vuelve a los entrenamientos.
Mañana más Directo Marca, un abrazo, adiós.